Como segunda cuestión formal, comunicarles algo que hicimos en el receso y que tuvimos una muy buena noticia, que fue el plan de obras impulsado por la Presidencia de la Nación, en un plan específico para las de infraestructura universitaria, donde la universidad va a contar con un financiamiento de 191 millones de pesos y corresponde a la licitación de la obra Bloque 3, planta baja, primer piso y segundo piso, que es la totalidad del bloque 3 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Esto lo anunciamos en una conferencia de prensa, me acompañó la decana, la doctora Mercedes Camderós, y el vicerrector. Y bueno, para nosotros es una excelente noticia como universidad acceder a al financiamiento sin ninguna contraparte, 100% financiado por obras públicas de la Nación. Para nosotros como universidad, ahora y en la historia, mirándonos hacia atrás, cumplir el sueño de la terminación de este edificio de Ejército de los Andes 950 es una gran noticia que nos regala nuestro país y que podemos nosotros ser los testigos de este momento. Quiero agradecer formalmente a la Secretaría de Infraestructura, de Hacienda y Administración, porque desde que llegamos en septiembre a la gestión, mantuvimos como prioridad el bloque 3, que era un proyecto que ya se encontraba de la gestión anterior en la ciudad de Buenos Aires, formaba parte de los anhelos de la universidad. Y bueno, lo modificamos, lo trabajamos, lo mantuvimos como prioridad y todo el fruto del trabajo técnico, porque realizar un proyecto de obras públicas para la nación no es solo un plano, sino es carpetas y carpetas de requerimientos técnicos que el farmacéutico Elio Saiman, con toda la Secretaría de Hacienda, la Dirección de Contrataciones de Eduardo Muruceta, Pedro Cufia y el arquitecto Calderón, hubo que trabajar día y noche para los requerimientos, para que la Universidad de San Luis estuviera en estas 63 obras que llega a 49 universidades y en donde estamos prontos a dar la mejor noticia de todas, que es que vamos a proceder a licitar, estimo, en un par de días. Así que es triple noticia, es tener el financiamiento, es estar en las prioridades nacionales para hacerlo y que en este plan, que es 2020, 2021, 2022 y 2023, que estemos en las primeras 29 universidades, creo que es fruto de una prolija y buena gestión de la universidad. Así que agradecer de nuevo a la Secretaría de Hacienda, felicitar a la Facultad de Química, porque también se anhela y se concreta un viejo sueño. Y también comunicarle al Consejo Superior que hemos tenido charlas con la decana Mercedes Camderós y con varias decanas y decanos también. Y existe la voluntad y la certeza de que cuando empecemos a firmar las obras, seguramente generemos un compromiso en donde por escrito la Facultad de Química cede los espacios que vaya dejando en el barco y en el subsuelo. El destino del bloque 3 es el Departamento de Química, para que la Facultad de Salud y la Escuela Normal puedan contar inmediatamente con espacios físicos que son necesarios para la docencia, para la investigación y para la extensión. La universidad también anunció en esa conferencia de prensa que, visto que el bloque 3 ahora ya es casi una realidad, para que la licitemos, para que la gestionemos y para que pues, admiremos la obra día a día en un plazo de 24 meses, la universidad va a enviar a Buenos Aires como requerimiento próximo, ojalá sea lo más pronto posible, un edificio para la Facultad de Salud, ya emplazado en el nuevo predio de la Tercer Rotonda, y un edificio que ya estamos iniciando con recursos propios, de terminación de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales en Villa Mercedes, que tenga aulas, sobre todo, que es lo que hace falta en Villa Mercedes, también con box para los docentes. El proyecto de salud es un poco más ambicioso, está dispuesto, digamos, la totalidad de la facultad en el nuevo predio, con traslado de docentes, de aulas, de boxes, de espacios para un centro de prácticas que englobe la clínica y centro de prácticas para las demás para los demás departamentos y las demás carreras. Así que un poco nos ordenamos qué es hacia dónde va la universidad como infraestructura, y mientras más fondos se consigan a nivel nacional, en este caso a nivel internacional, porque es un préstamo de la CAF, con nuestros dineros vamos a poder atender mucho más las demandas locales de las demás facultades, en la cual también estamos fijando con las decanas y los decanos algún tipo de priorización para cuando esta normalidad regrese. No obstante, ya al volver los no docentes, al volver el andamiaje administrativo, nos estamos preparando para en el segundo semestre hacer varios llamados de infraestructura con fondos propios de la Facultad de Matemáticas, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Humanas. Comentarles también, como tercer tema, de que en el día de hoy, dentro de unos minutos, no podré asistir porque estamos aquí, pero ya entiendo más o menos por dónde va la situación, va a haber un anuncio correspondiente a las paritarias docentes y no docentes, junto al ministro y quizás confirmada la presencia del presidente de la Nación, donde creo entender de que va a haber una aprobación de un impasse por parte de varias asociaciones gremiales, docentes y no docentes, de todo el mes de agosto y quizás el mes de septiembre, sobre el tema paritarias. Sobre todo atado a una resolución definitiva con el tema deuda, que también deuda pública, que también hemos tenido buenas noticias en el día de ayer, al menos en la prensa, no oficial. Por lo tanto, la situación paritaria entra en un paréntesis, en un impasse, durante un par de semanas, para retomar la discusión últimas semanas de septiembre, primeros días de octubre. Repito, lo que estoy diciendo va a ser anunciado en unos minutos, así que quizás no tiene la precisión de fechas que pueda ser un poco más certera. Pero quería informar esto, me parece importante, el tema paritario docente y no docente a nivel nacional. Comentarles que ayer también hemos obtenido la autorización muy importante para la universidad y para la comunidad científica de la apertura ya formal, digo formal porque han tenido que ir y han trabajado, pero no de manera total, digamos, del CCT San Luis. En el día de ayer, el ministro Pablo de Mercó Franco, del ministro de Educación, contestó una nota ya de hace varias semanas que la universidad había girado al comité de crisis, en donde iba firmado los protocolos nacionales de CONICET a nivel nacional, firmados por el presidente o director del CCT San Luis y el rector de la universidad, en función de los institutos de doble dependencia. Por lo tanto, el ministro en el día de ayer contesta lo siguiente. Por medio de la presente, me dirijo a usted en referencia a la solicitud de autorización para la apertura de los institutos de doble dependencia CONICET San Luis, integrados por IMAS, INTETQI, INFAP, INQUISAL e INIBIO, que se adjuntan a la solicitud las recomendaciones establecidas por las unidades ejecutoras de CONICET para reiniciar las actividades para trabajo experimental en el marco de la pandemia COVID-19. Y el protocolo de higiene y seguridad para unidades ejecutoras para reiniciar las actividades de trabajo experimentales en provincias o localidades que se encuentren al menos en fase 4. San Luis está actualmente en fase 5. Aprobado por acta de la reunión 524 del Directorio Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET. Este protocolo que nosotros juntamos es fruto de una reunión de directorio de CONICET. Que al respecto, este Ministerio de Educación no tiene objeciones para la aplicación e implementación de los mismos, en tanto y en cuanto la provincia mantenga el estatus sanitario adquirido y dejando salvo las medidas o lineamientos que al respecto pueda dictar el Comité de Crisis. Esto para nosotros es muy importante porque a partir de ahora pueden hacer ingreso no solo los investigadores, sino también becarios y técnicos del CONICET de manera normal, y eso nos da previsibilidad para los investigadores. Así que una buena noticia para los 5 institutos de CONICET. Contarles que, pasando a otro tema, que el presupuesto 2020 a nivel nacional ha tenido semanas de movimiento porque el gobierno nacional ha presentado un proyecto de incremento o de ampliación presupuestario al presupuesto 2020 reconducido en el 2019. ¿Esto por qué? Y porque el presupuesto, al ser el mismo del año pasado, se ve ya agotado a la hora de su utilización y es necesario incrementar los créditos de este presupuesto. No sé si habrán notado algunos movimientos en las redes o algunas determinaciones, por lo cual el sistema universitario, en este proyecto de incremento de ampliación de presupuesto, el sistema universitario cuenta con un aumento de 48 mil millones de pesos para en este proyecto. Hay distintas posturas, reclamos o estilos de interpretar estos 48 mil millones de pesos. Yo les comento cuáles son las tres posturas que existen y dónde la Universidad Nacional de San Luis se encuentra encolumnada en mi representación. Estos 48 mil millones de pesos, entiendo, o entendemos varios rectores, corresponden a dineros que ya han sido pagados por paritarias, docentes y no docentes, desde marzo a julio. Por lo tanto, sabemos y entendemos, y hemos hecho las consultas del caso, no es un aumento real para el presupuesto universitario, sino que es un crédito necesario para transferencias financieras que se han hecho a las universidades, y en la jerga contable o presupuestaria esto se denomina crear crédito para calzar algo ya girado. Hay varios reclamos que habrán visto en las redes que tienen que ver con una postura de varios legisladores de la oposición al gobierno que entienden que hay una violación constitucional por la no distribución del presupuesto de las universidades, al entender de que cuando se recondujo este presupuesto con la decisión administrativa número 1 del jefe de gabinete, hay un solo monto general para el sistema universitario, no existe lo que denominamos renglón universidad por universidad. El Estado Nacional lo que dice es que como el presupuesto ha sido reconducido, las universidades tienen exactamente el mismo renglón del año anterior. Y estos 48 mil millones tampoco tienen esa distribución universidad por universidad. Lo que el gobierno o la administración actual dice es que justamente no tiene una distribución porque ya ha sido pagada esa paritaria y nosotros sabemos claramente cuánto fue devengado cada una de las instituciones. Esto es una postura de crítica, de anticonstitucionalidad por la no distribución de planillas a cada una de las universidades, y bueno, y tildan de discrecional a la administración y que el jefe de gabinete puede transferir cualquier cosa si lo desee. Esta no es la postura de la Universidad Nacional de San Luis, o al menos del rector de la Universidad Nacional de San Luis, sino que la postura de la Universidad Nacional de San Luis está en una nota que hasta ahora hemos firmado el rector de la Universidad del Litoral, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca y el rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Y me fijo en este momento a ver si ha adherido alguien más. Hasta ahora no. En donde la nota, yo después se la voy a hacer circular a los consejeros superiores por secretaría. La nota lo que dice básicamente es lo siguiente, y paso a leerla. Nos dirigimos a usted, la nota va dirigida a la presidenta del CIN y tiene que ver con el proyecto de ley de ampliación presupuestaria 2020. A la presidenta del CIN, María Delfina Beirabé, nos dirigimos a usted nuestro carácter de rectores de las universidades nacionales en relación al tema de referencia. Sobre el particular, en primer lugar, celebramos la iniciativa de tramitar a través del Congreso una ampliación del presupuesto 2019 reconducido al presupuesto 2020, medida que tiende a paliar los desajustes propios producidos por el transcurso del tiempo y del proceso inflacionario y de las consecuencias que ellos provocan en los presupuestos universitarios. Sin embargo, vemos con preocupación que el proyecto remitido a consideración del Congreso solo incluye la suma de 48.064 millones, los que sumados a los pesos 148.000 que teníamos de origen, hace un total vigente para el 2020 de 196 mil millones de pesos. Dicha suma implica una suma de 1.700 millones de pesos menos de los necesarios para cubrir todos los recursos proyectados para el funcionamiento de este año. Lo que decimos ahí es que, aún teniendo estos 48 mil millones de refuerzo, si seguimos con este nivel de gastos, no alcanzaría hasta diciembre. Por lo tanto, el gobierno debería ampliar por una segunda vez en algún momento de este semestre. Sin incluir futuros incrementos salariales en virtud de los pagos devengados por la Secretaría de Políticas. Las universidades necesitan un incremento real que supere la inflación del 2019 y 2020, y claramente la situación planteada se prevé que resultará imposible mantener el actual nivel de funcionamiento y el financiamiento del sistema SIU y de actividades tan sensibles como la ciencia y la técnica, cuya importancia quedó nuevamente reflejada durante la pandemia del COVID-19. Y mucho menos pensar en un incremento necesario para recomponer los gastos de funcionamiento o en un posible incremento salarial del personal universitario a través del correspondiente llamado paritarias. Asimismo, además de hacer notar que la ampliación propuesta no cumple con la necesaria distribución por universidad, que se ha verificado invariablemente hasta la fecha y que resulta indispensable para que las universidades puedan construir su propio crédito real total 2020. A la vez que ponemos en su conocimiento que existe un acuerdo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que establece que todo incremento presupuestario del conjunto de las universidades nacionales debe distribuirse de acuerdo al modelo de pautas que cuenta con el consenso de todas las universidades públicas del sistema y tiende a reducir las distorsiones históricas. Esto es la nota en donde hacemos ver de que, en primer lugar, celebramos el aumento presupuestario, alertamos de que no va a ser suficiente para continuar el año, y sí solicitamos de que exista un aumento real para los aumentos de otros gastos de las universidades. Yo quería complementarle esto porque el día de mañana hay una sesión especial del Congreso donde se tratará toda la ampliación presupuestaria del Estado Nacional y uno de los artículos va a tener una ferviente discusión que va a ser el punto presupuesto 2020 de las universidades públicas y me parecía que como universidad debíamos estar enterados de cuáles son las posturas. Por supuesto, a la postura planilla de los diputados nacionales de la oposición, este punto de la postura nota de algunos rectores, hay otra postura que no ha explicitado ningún tipo de condicionamiento a la situación. Esperemos ver qué sale mañana de este tema. Pasando a otro tema, comentarles que hemos sido notificados por CONEAU, entiendo yo, una novedosa y buena noticia, que es la incorporación de alumnos al staff de evaluadores de los procesos de evaluación institucional por parte de la CONEAU. Está en proceso de reglamentación, pero entendemos que mediante la Federación Universitaria San Luis y la FUA vamos a iniciar un proceso de banco de evaluadores estudiantes para los procesos de acreditación institucional. Sí tienen claro de que el requisito para presentarse a evaluadores va de la mano con el requisito que tenemos nosotros para los estudiantes que pueden formar parte del Consejo Superior. Hablo de un porcentaje mínimo de materias rendidas en la universidad. Entiendo como universidad reformista y cogobernada de que es un paso que venía desde muchos años de estudio de la CONEAU, así que es un paso importante que ojalá que traiga más voces y más pluralidad a la hora de la evaluación institucional por parte del organismo. Comentarles también que a nivel becas es inminente el anuncio de becas agencia y CONICET, así que hay que estar atento por parte de los decanos en cada una de las facultades. Y se está lanzando y gestando un programa muy interesante de laboratorios nacionales, para lo cual este tema lo está manejando el secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad, Fabián Mohamed, en donde ya hemos enviado los responsables de cada uno de los laboratorios nacionales y vamos a participar como universidad de manera muy potente. Siempre la universidad ha sido referente de estos temas de laboratorios nacionales. Y para nosotros es muy importante por el financiamiento que podría conseguirse allí. Hubo reuniones también en el receso con el Consejo de Obras Sociales Universitarias COSUN, donde estamos siguiendo de cerca y colaborando a través de nuestro presidente de la DOSPU, César Almeida, en dos temas importantes para COSUN que tienen que ver con la vinculación con el PAMI. Ustedes saben que las obras sociales universitarias tienen una relación no muy legislada con respecto a PAMI. Hay una doble utilización del jubilado universitario entre PAMI y nuestra obra social, que por ahí va en desmedro de los fondos de nuestra obra, pero bueno, no está muy bien legislado allí. Y el segundo tema tiene que ver con un análisis de la situación de la obra social de CONICET, en donde también tenemos el tema de que la doble dependencia de ciertos docentes hagan que aporten en una obra social distinta a la universitaria, pero sea la universitaria la que utilicen y la otra no. Así que estamos iniciando conversaciones con CONICET, quizás para que sea una buena alternativa para que CONICET, en la parte del salario del docente que aporta CONICET, esos aportes vuelvan a las obras sociales universitarias, porque son las que en definitiva utiliza cada uno de los docentes. Estamos tramitando vía SIN un incremento presupuestario de 1.500 millones de pesos. Esto yo ya lo había informado, pero hemos hecho los reclamos correspondientes para... esto sería financiado por el propio presupuesto de la SPU, que nosotros denominamos en la jerga interna fundar, que es aquellos dineros que la SPU siempre llamaba en convocatorias especiales, contratos programas, que por la situación especial que estamos viviendo va a ser imposible de realizar. Así que para nosotros como universidad estamos muy atentos a esto, porque estos fondos van a venir con una recomendación de utilizar en equipamiento técnico, en cuestiones de la no presencialidad de la pandemia para robustecer todas las cuestiones técnicas que querramos hacer o necesitamos en nuestra dirección de cómputos, digamos. La universidad ha iniciado también, en otro tema, la firma específica de un convenio con RENAPER por el SIU Quechua, que también lo informamos la vez pasada y tiene que ver con el sistema de validación de identidad. La universidad va a dejar todo listo y va a quedar a disposición y a demanda de cada facultad, de cada organismo, de cada órgano de gobierno y de cada docente en función de la utilización o no de este sistema. Es un sistema que valida la identidad para exámenes, para exámenes virtuales, finales o parciales, y sobre todo, y con muy buena utilización, valida identidad, por ejemplo, en sesiones virtuales como esta. Lo que hace es, mediante una foto que se manda previamente, durante el inicio del proceso, esa foto es validada con RENAPER, y entonces estamos en condiciones de asegurar al 100% que la persona que está detrás de esa pantalla es la que dice ser. La universidad, entiendo yo, después podemos discutirlo particularmente, o al menos como representante de la administración de la universidad, nosotros vamos a suscribir el convenio, pero la utilización va a estar supeditada a la demanda de cada una de las facultades, de cada uno de los organismos, de cada docente que así lo quiera hacer. Digamos, no va a ser de aplicación obligatoria ni inmediata, sino que va a ser en función a demanda de los que consideren conveniente. Esto está tramitándose por la Secretaría General de la Universidad, y los responsables de este SIU es la Dirección de Cómputos de la Universidad, la cual hemos firmado ya, o estamos firmando las cuestiones de confidencialidad que sí corresponde. El SIN ha firmado dos importantes convenios que tienen que ver con ONU Mujeres y con el tema de ser auditores de la obra pública nacional, así que cuando sean remitidos a la universidad y veamos la implicancia, va a ser informado como corresponde. También se va a dar inicio a becas de vocaciones científicas, así que hay que estar atento por parte del SINA este llamado. En el día de la semana pasada iniciamos conversaciones y ya van muy avanzadas, incluso ya en nuestra oficina de convenios y en la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, a un convenio entre la Universidad y la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de San Luis por su programa Pinta San Luis. Es idea de la Universidad de hacer en conjunto el embellecimiento de la del exterior, de los históricos bloques que tenemos aquí en la universidad, y vamos a iniciar la firma de este convenio para que los diseños y la mano de obra corra por cuenta del gobierno de la provincia y la pintura corra por cuenta de la Universidad Nacional de San Luis. En una primera etapa vamos a iniciar las obras en el bloque 2 y en el bloque 1. Hemos hablado con la decana Marcela Printístico, con Mercedes Camderós. Los diseños van a ser aprobados por la facultad, como ellas lo dispongan. Y luego, bueno, de querer adherirse el bloque 4 o la escuela o algunos bloques de Villa Mercedes, seguiremos, el convenio es un convenio abierto, donde a medida que se vaya terminando se continuará con las obras. Así que seguramente... yo en este momento lo estoy informando, pero seguramente vamos a firmar el convenio en un par de días y luego vamos a traer el convenio aquí para que, como corresponde, el Consejo Superior del aval. También otra noticia muy importante, luego de la obra anunciada del bloque 3 y esto de Pinta San Luis, ha sido la presentación de la universidad en la Villa de Merlo, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, junto con el intendente de la Villa de Merlo, de un desarrollo universitario de la app de trazabilidad. Lo habrán visto por los medios y tuvo que ver con un desarrollo de un empleado de la universidad que se llama Germán Chena, que trabaja en la Secretaría de Académica del Rectorado, donde la universidad había realizado este desarrollo para la propia trazabilidad de los alumnos en nuestro regreso pronto, ahora en el mes de agosto, a las clases programadas y pedidas y a las mesas de exámenes. Entonces, por reuniones de trabajo entre Ana María Corti y su equipo, Germán había empezado a desarrollar y había culminado con una metodología que tiene que ver con una app que opera, en este caso, operaban nuestros guardias, y hacía trazabilidad correspondiente al código de barras que está debajo de la foto de nuestro DNI. Y luego por el teléfono es enviada esa información a la base de datos que correspondiera. En una charla con el intendente de la Villa de Merlo, decidimos como universidad ponerla a disposición y colaborar con temas de trazabilidad que para el comerciante hoy es una carga administrativa más, y decidimos que era una buena noticia ponerla a disposición de la comunidad para reemplazar el soporte papel por esta aplicación. Y bueno, y así fue que la hemos lanzado en la Villa de Merlo. Estamos ahora en la firma específica de los convenios que tienen que ver con la confidencialidad de datos. Y la universidad plantea un esquema en donde la universidad, como punto uno, cede de forma gratuita a cualquier entidad esta aplicación para la utilización. Como punto dos, hay un proceso de enseñanza o de capacitación a los comerciantes que van a utilizar este desarrollo. Y como punto tres, y quizás más importante, la universidad ha decidido de que va a ceder esta aplicación siempre a una organización intermedia para que sea la destinataria de la base de datos de toda la información. En este caso, ayer me visitaron las cámaras de comercio, el día de mañana hay una reunión con las asociaciones hoteleras de San Luis, que serían las encargadas, o intendencias municipales, las encargadas de manejar, manipular y tener todas las bases de datos que se originen por esa información, la cual ellos se comprometen solo ser remitida o utilizada a efectos de demanda del Comité de Crisis por el tema COVID-19. Así que ha tenido una gran repercusión esta app, la cual, bueno, estamos desarrollándola minuto a minuto porque la demanda ha crecido. El día de ayer tuve una reunión y está encaminado el tema también para una firma con el intendente de Villa Mercedes el día viernes. Y tuve una comunicación también con la ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia, donde nos ha pedido de que la universidad acceda a un proceso de certificación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia para que sea la app recomendada por el Comité de Crisis de la provincia como utilización en toda la geografía de San Luis. Eso también creo que es muy importante y es otro pequeño gran aporte que hace la universidad, como en su momento fue el alcohol en gel, las pastillas de jabón o el respirador de prototipo que llevó adelante la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Así que expresar mi agradecimiento a Germán, que ha sido muy solidario a la hora de poner a disposición su desarrollo como empleado de la universidad, a la universidad. Así que eso habla de su calidad de persona, y la verdad que agradecer y toda la universidad dispuesta para colaborar en esta difícil situación de pandemia. Comentarles también que desde la escuela normal, el rectorado mantuvo reuniones con el rector de la escuela, y tenemos un calendario, o teníamos un calendario tentativo para el inicio de clases, y hemos decidido junto al rector de la escuela de que vamos a acompañar la fecha de inicio presencial que dicte el gobierno de la provincia. Ahora parece indicar que será en el mes de septiembre. Estábamos preparados para agosto, pero vamos a acompañar la fecha de inicio. Pero quizás nos vamos a diferenciar un poco de las modalidades de ingreso o de comienzo. Esto quiere decir que quizás exista alguna variación entre qué tipos de grados o de cursos de la secundaria regresarán, entendiendo también que la infraestructura de la escuela normal da una cantidad de aulas que otras escuelas de la provincia no tienen esa infraestructura o esa posibilidad. Así que la escuela normal tiene también un proceso previo de exámenes, de consultas, de exámenes, Así que vamos a estar muy atentos a la fecha de inicio y después vamos a estar muy atentos a la comunicación para que los padres y las chicas y chicos que cursan en la escuela tengan certeza de cómo sería ese regreso. Así que ellos lo están trabajando como escuela. La propuesta de la universidad fue ponerse a disposición para la logística de ingreso, de trazabilidad, de la cuestión sanitaria, de alcohol, la cuestión de logística, de la limpieza. Así que, pero estamos trabajando en conjunto con la escuela normal para establecer el regreso de manera ordenada. Ojalá que sea en los mejores términos y lo más pronto posible en función de nuestro cuidado. Así que bueno, perdones por la extensión, pero habían sido 3 semanas muy movidas, así que damos inicio entonces, secretario, al primer tema. No sé si hay alguna pregunta, me parece, por la variedad de temas sobre el informe. Sí, tiene la palabra Francisco Sosa.
Francisco, muchas gracias.
Ahí se escucha perfecto.
Hola, Víctor.
Sí, hola, perfecto. ¿Se escucha?
Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser corto, ¿no? Para nosotros es muy, muy difícil este momento, pero bueno, hablar del Turco Geray, que nuestro compañero, es parte de la historia de la universidad, especialmente del sector no docente, ya que fue una persona que trabajó incansablemente por los no docentes, especialmente cuando empezó a conformar la FATUN, luego participó fervientemente en la conformación del convenio colectivo de trabajo, plasmando no solo nuestros deberes, sino también los derechos que tenemos en las universidades. Fue una persona que dedicó su vida entera, completa, a pleno, siempre a full, siempre buscando que la palabra del no docente sea escuchado. Y sobre todas las cosas, fue una persona que trascendió. Su imagen fue más allá de la Universidad Nacional de San Luis, poniendo su nombre y nuestra universidad en lo más alto, enseñando en todo momento que el principio de cada una de las conquistas de los trabajadores empieza por soñar y luego buscar ese objetivo. Por eso, desde el nombre de Walter Merkis, Carlito Margiassi, Omar Quintero, Gray Gatica, toda la comisión y la familia no docente, queremos agradecerle a usted, a todos sus funcionarios, y en especial a la comunidad universitaria, que nos permitieron despedir con todos los honores a nuestro secretario general y eterno conductor, el compañero, el Turco Geraiges. Como en un momento dijeron, solo los grandes se despiden en nuestra casa, en la universidad, y bueno, yo creo que una persona que dio toda su vida a la Universidad Nacional de San Luis se merecía ese homenaje de poder ser despedido en nuestra casa. Y creo que nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Buscar en todo momento el diálogo y la palabra para cobrar soluciones. Muchísimas gracias, señor rector.
Gracias, Francisco Sosa, y me hace recordar con tu intervención de agradecer al Comité de Crisis de la provincia, porque cuando tuvimos la tremenda noticia del fallecimiento de Geraiges, como universidad sabíamos que, luego de acordar con su familia y con sus amigos de APUNS, tomamos la decisión de velar sus restos. Ellos tomaron la decisión y nosotros acompañamos abriendo la universidad. Sabíamos que íbamos a tener mucha gente, y el Comité de Crisis actuó rápidamente, se puso a disposición de la universidad, sabiendo de que teníamos la difícil responsabilidad de hacer esta despedida emotiva al Turco en la universidad, con todos los cuidados que eran necesarios. Creo que se lograron. Agradecerles también a las decanas que estuvieron ese día aquí despidiéndolo al Turco, y a todas las personalidades de San Luis que vinieron a darle una mano, y agradecer de nuevo al Comité de Crisis porque se puso a disposición, controló, auditó, permitió al servicio fúnebre hacer todas las cuestiones cuidadas que solicitó, y sobre todo por el trato humanitario que tuvieron con sus chicos que se encontraban fuera de la provincia y que pudieron ingresar encapsulados, y en todo momento se manejaron de esa manera, pero pudieron participar de la mejor manera posible, con la celeridad que actuó que tuvimos que actuar todos con esta tremenda noticia. Así que gracias, Francisco, por tus palabras. Tengo un pedido de palabra de Marcela Printista. Marcela.
Hola, buen día.
Buen día, Marcela.
Bueno, ¿qué tal? Sí, no esperé tener que hablar después de este momento tan emotivo. Es otro mi tema, pero igual aprovecho para acompañar a la familia del señor Geraije. Nosotros en la facultad tenemos un colega que es docente, hijo del señor Geraije, bueno, y acompaño a toda la comunidad, principalmente al rector, al vicerrector. No sé si es una felicitación, pero muy bien estuvo la ceremonia de despedida. Y bueno, a todos nuestros compañeros no docentes también acompaño y lamento muchísimo lo que ha pasado, la pérdida que han tenido. Pero bueno, mi pregunta era por otra cosa, tengo que cambiar de tema. Rector, un detalle que necesito del regreso de los de la apertura de los ST, de las unidades ejecutoras. Me queda clarísimo que aquellas unidades ejecutoras que posean edificio propio estarían habilitados para el ingreso de los investigadores. Nosotros tenemos otros tres grupos de investigadores, de unidades ejecutoras, que están uno inserto en rectorado, otro y otros dos grupos, el de geología y el de física con el instituto, que están dentro del bloque 2. En ese caso, ¿cómo lo manejamos? O no sé si quiere que lo charlemos después, pero digamos, acá lo que se abre es un edificio o una actividad.
Marcela, intento responder porque la verdad que ha sido una consulta que hemos estado atendiendo durante, sobre todo durante el receso invernal. Hemos estado haciendo consultas también junto también con Félix, que está, que estaba en el directorio de CONICET.
Sí.
Y realmente está más ligado a la actividad que a los edificios en sí. Nosotros como universidad ya tenemos homologados por la autoridad sanitaria local algunas actividades. Ustedes saben que ya están funcionando las oficinas, hay trabajos que se están haciendo en las dependencias de la Universidad Nacional de San Luis, por supuesto no las que incluyen el trabajo en aulas y con estudiantes, ni con reuniones de un gran número de personas, pero sí hay actividades que vienen funcionando, hay laboratorios de servicios que ya están haciendo servicios, hay otras actividades impostergables que están funcionando, como por ejemplo el mantenimiento de equipos, y bueno, no las podría enumerar a todas, pero sí hay muchas actividades que están funcionando. Las que están directamente relacionadas con la carrera del investigador científico y la carrera de personal de apoyo de CONICET, que requieren, por sus planes de trabajo, un control o un seguimiento por parte de CONICET. El procedimiento recomendado por el directorio de CONICET ha sido que ambas unidades, tanto CONICET como la universidad, adhieran a un protocolo aconsejado por CONICET y que además ese protocolo sea homologado por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, en este caso el Comité de Crisis de la provincia. Todas esas etapas, si bien ya han sido cumplidas, están firmados los protocolos por parte del CCT San Luis, por parte del rector, y ya tenemos la resolución de homologación por parte del gobierno de la provincia, resta una última etapa, que es la aprobación final por parte del directorio de CONICET. Eso va a ser muy rápido, va a ser en estos días. A partir de esa última confirmación, es cuando se verifica que todos los requisitos han sido cumplidos, creo que va a ser factible, siguiendo los protocolos de distanciamiento social dentro de los edificios y de ocupación de edificios, va a ser posible que las personas que están en la carrera de investigador científico y personal de apoyo puedan realizar tareas relativas a esas carreras propiamente dicho, es decir, tareas de investigación propiamente que están relacionadas con los planes de trabajo de CONICET y que CONICET evalúa. Eso sin perjuicio de que las personas, por el hecho de ser docentes, ya pueden estar ingresando a los edificios por alguna otra actividad que no esté directamente relacionada con su trabajo en CONICET. Es una situación un tanto compleja porque la verdad que quienes están en la situación esta de doble dependencia tienen que responder a una especie de doble homologación para realizar el trabajo. Pero sí, retomando lo que decías, Marcela, está claro que lo que estamos habilitando son actividades y no propiamente los edificios. Salvo INTECI y el Instituto de Matemática, los otros institutos están dentro de los edificios que ya están abiertos, ya están funcionando en algunos, para algunas actividades. Pero bueno, lo que resta puntualmente para las actividades de CONICET es la última aprobación por parte del directorio de CONICET, que yo entiendo que si el CCT lo gestiona debería ser bastante rápido.
Marcela, en función a tu pregunta, me parece que la respuesta es que se ha autorizado la actividad. A la hora de tener el ok de CONICET, deberemos trabajar nosotros internamente para ver cómo eso comulga con la habilitación del edificio. Lo mismo va a pasar con la Facultad de Química, con Inquisal, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a tener que tener un trabajo interno porque cambia la configuración del número de personas.
Así es. Sí, e incluso hablar con cada director o con cada comunidad para que ellos nos planteen también, me imagino y digo, se me ocurre en este momento, algún tipo de logística como la que hemos realizado con los no docentes, de haber venido 2 días a la semana, teletrabajo 3, para bajar la transitabilidad de los edificios locales. Pero entiendo de que eso lo vamos a poder hacer tanto con la decana de Química como con la decana de Matemática, y hablar con cada director de instituto para que una vez teniendo en mano la autorización, ver qué plan de trabajo proponen para no intensificar el tránsito en cada edificio, me parece.
Sí, me parece muy bien. Bien. Gracias.
Si no hay otro pedido de palabra sobre los temas variados del informe, vamos a dar unos segundos a ver si alguien se anota, porque hay un pequeño delay entre lo que ustedes ven y escuchan y lo que sucede aquí.
Sí, Mariela, estás pidiendo la palabra. Veo que has puesto ahí el simbolito.
Bueno, buen día a todos. Perdón por insistir con este tema, que bueno, es de mucha tristeza para toda la comunidad. La pérdida que hemos tenido hace unos días de la señora Eugenia, y encima no ha sido la única. Nosotros ya pasamos por la pérdida del profesor Espeleta. Hemos tenido 2 grandes pérdidas en nuestra escuela en este tiempo de pandemia, y no hemos podido despedirlos como realmente se lo merecían, porque aparte de ser 2 grandes docentes, eran muy buenas personas, y bueno, realmente toda la comunidad, con todas las personas que yo he hablado, están todas muy conmovidas con esto, y estamos viendo la manera de que no quede como un número, que no quede como algo que pasó desapercibido. Así que esperamos que bueno, que al regreso se pueda hacer algo para poder honrar a ellos dos. Y bueno, quería agradecer especialmente las palabras del señor rector hacia nuestra compañera. Y bueno, y darle mis condolencias a toda la familia y a todos sus amigos, tanto de la señora Eugenia como del señor Gerayges. Mi más sentido pésame para todos ellos. Simplemente eso.
Gracias, consejera Ana Loro. Mariela, decirte que yo estoy a disposición de cualquier actitud de reconocimiento a la docente, que era muy importante para su compañera de trabajo, para ADU, y la verdad que entiendo esto de la trascendencia de su persona y del no olvido, así que yo me pongo a disposición para cualquier reconocimiento que podamos hacer el día que podamos acudir a la escuela para que todos sus compañeros podamos recordarla allí en la escuela. Secretaría, damos inicio entonces al orden del día.
Muy bien, muchas gracias. Corresponde justificar las inasistencias que han sido comunicadas a la dirección del Consejo Superior. En primer lugar, la consejera Lidia González, por un congreso de la Facultad de Ciencias Humanas. Asiste en su lugar el consejero Sebastián Vázquez Ferrero. María Noelia Castillo avisó que no podía venir, de hecho ha solicitado licencia, es un tema que vamos a tratar hoy al final de la sesión. su suplente Walter Holguín también avisó que por motivos personales no podía estar presente de manera virtual hoy, y quien sigue en la lista es consejero del Bueno, que bueno, está en gestión de la facultad, así que no puede participar. Después tenemos la consejera Brusasca, que por asistencia familiar había avisado que no podía asistir, y en su lugar se encuentra la vicedecana Alejandra Taborda. Y no tenemos más avisos. Entonces corresponde
bien
votar.
Entonces ya está abierto en el chat para poder votar la justificación de asistencia, de inasistencias informadas por secretaría.
Recuerden escribir afirmativo o negativo.
Está abierto entonces la votación.
Muy bien.
Está autorizado entonces
la justificación
de asistencia.
Luego tenemos el acta a consideración, que fue la 414 de la última sesión virtual. Hemos recibido sugerencias por parte de Mercedes Camderós y de Mauricio Filipa, los cuales han sido ya introducidos en el texto. No sé si alguien más tiene algún comentario o corrección, si no, procedemos a votar.
Procedemos entonces a votar el acta 414 con los agregados que se fueron dando por recomendación en el mail. Damos por aprobada entonces el acta 414 que sometimos a votación.
Bien, nos había quedado una resolución para que fue dictada a referéndum de este consejo por parte del señor rector, y está relacionada con un acontecimiento en la última semana de actividad previo al receso invernal, en el cual, por disposición del Comité de Crisis de la provincia de San Luis, se volvió a fase 1 a la Villa de Merlo, al departamento Junín, Tirizarado, departamento de Chacabuco, entre otros, del territorio provincial, y considerando que la universidad tiene edificios y dependencias en algunas de estas localidades, es que se debió dictar una resolución para cerrar los edificios y evitar la circulación de personas vinculadas a la universidad en estos lugares. Por ello es que el día 6 de julio del 2020 se dictó la resolución rectoral número 502, mediante la cual, en su artículo primero, el rector de la Universidad Nacional de San Luis, a referéndum del Consejo Superior, adhiere al decreto provincial comunicado por el señor gobernador de la provincia de San Luis, mediante el cual dispone para Villa de Merlo, departamento Junín y Tirizarado, departamento de Chacabuco, entre otros municipios del territorio provincial, la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio, fase 1, a partir del domingo 5 de julio de 2020. Artículo 2, disponer el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Villa de Merlo y el Centro Universitario de Tirizarado de la Universidad Nacional de San Luis, manteniendo solo funciones esenciales según coordinación con la Secretaría General de la Universidad Nacional de San Luis, hasta el 1 de agosto de 2020 inclusive. Artículo 3, dispone que el personal del Centro Universitario de Tirizarado y de la Facultad de Turismo y Urbanismo quede eximido de asistir a los lugares de trabajo, con excepción de aquellas personas que deban cumplir funciones esenciales, las cuales deberán ser coordinadas con Secretaría General de la Universidad. Artículo 4, de forma. Bien, corresponde entonces poner a consideración del cuerpo.
Muy bien, en función del compromiso que teníamos y de la utilización de esta metodología de referéndum, que ojalá que ya vaya terminando, en primer lugar porque rápidamente nosotros decidimos tener esta modalidad de Consejo Superior Virtual, pero sobre todo porque entendemos de que las situaciones estas de apertura o cierre ya ojalá vayan teniendo mucho más previsibilidad. Así que es por eso que solicito la aprobación de este referéndum, ya un poco antiguo para la fecha que vivimos e introspectivo por la fecha que vivimos en ese momento. Así que ya está habilitado el chat, entonces para votar la referéndum, la resolución 502 sobre el tema Centro Universitario Villa de Merlo en aquel retroceso fase 1.
Ya está para votar.
Tenemos entonces afirmativos unánime para la resolución 502.
Bien. El segundo punto, entiendo que señor rector, va, sí, es para tomar conocimiento el análisis de protocolos adaptados y autorizaciones y el estado del trámite. ¿Qué parte ya acabamos de repasar?
Sí, este tema recurro a ustedes para que iniciemos el debate luego del informe. Tiene que ver con un poco el sentido de haber puesto fecha de intervención del Consejo Superior en el día de la fecha antes de irnos. Nosotros habíamos propuesto como calendario institucional, pasase lo que pasase, lo que se pasare durante las 3 semanas de receso, tener como horizonte hoy martes, sesión del Consejo Superior, para determinar el regreso a 2 cuestiones que como universidad hemos planteado y planificado, que tenían que ver con el regreso para asignaturas de la universidad que habían pedido presencialidad para prácticos, para laboratorios, para trabajo de campo, para exámenes, para distintas actividades académicas que esos docentes o ese equipo de docentes hubiera considerado necesario. Recordando de que todavía estamos en el primer cuatrimestre, porque este Consejo Superior decidió, a propuesta de los decanos y decanas, la extensión inclusive para el mes de agosto. Y un segundo tema es las mesas de exámenes generales y o virtuales, de manera de consideradas especiales también por la situación, del mes de agosto y del mes de septiembre. Son 2 cuestiones que nosotros estamos allí necesitando un regreso nuevo para esas 2 actividades. Así que nosotros habíamos planteado reunirnos hoy martes para analizar un poco el estado de esta situación. El CIN, el CRUP y el Ministro de Educación de la Nación acordaron, rectores privados y públicos, una metodología que tenía que ver con 3 requisitos para acceder a esta autorización para el regreso. Requisito número 1 era la elaboración de un plan o protocolo por parte de la gestión de la universidad para la reanudación. Eso nosotros como universidad lo realizamos y se denomina el proyecto presencialidad adaptada. Esto fue trabajado e incluso el insumo de esto son los sinnúmeros de protocolos que el CIN ha dispuesto en un reservorio, en un repositorio llevado a cabo por la Comisión de Institucionales del CIN. Nosotros nos representa en esa comisión el secretario y el rector Félix Nieto, y la preside el rector Yuri de la Universidad de Córdoba. También a esos repositorios el CIN le incorporó todas las recomendaciones de otras áreas que se denominan, por ejemplo, de seguridad e higiene de todas las universidades del país. Y a eso también se le adicionaron todos los protocolos realizados para escuela media, realizados por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente los protocolos están acabados, están consensuados, están ya bien definidos. No hay ningún protocolo que deje de tener algo o que tenga algo que no corresponda. Ya hay consenso determinado sobre esta situación y en función de eso la universidad presenta este proyecto de presencialidad adaptada con 2 claros objetivos: el regreso en el mes de agosto y solo para el mes de agosto y un poco de septiembre a esta presencialidad para prácticos del primer cuatrimestre que los docentes hayan pedido. Y en segundo punto, para las mesas de agosto y de septiembre denominadas generales. Esas 2 actividades. En la presentación se hizo el día 12 de julio al Comité de Crisis Provincial, donde se le explicaba esta situación, se le adjuntaba el acuerdo entre Trota, el CRUP y el SIN, y se le presentaba una estadística que nosotros como rectorado compilamos, pero los insumos fueron dados por la Facultad de Humanas, la Facultad de Ciencias Humanas, por la Facultad de Matemáticas, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, la FICA, la Facultad de Salud y la Facultad de Turismo y Urbanismo y la Facultad de Psicología. Todas ellas enviaron un relevamiento muy pormenorizado, muy detallado, de la cantidad de materias, la cantidad de alumnos, los espacios físicos, los días probables y el para qué y el por qué se había definido ese regreso o había solicitado ese regreso. Todo esto fue enviado al Comité de Crisis y se explicó que un total de 180 materias o asignaturas habían solicitado algo de presencialidad. Y explicamos al Comité de Crisis que no 180 materias iban a venir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. No, no había sido gestionado ni planificado así por cada una de las facultades, secretarías académicas, gestiones de las facultades, sino que había 180 asignaturas que distribuido a lo largo de las semanas habían entendido que para sostener el nivel de calidad y el vínculo pedagógico con el alumno, no habían podido terminar el cuatrimestre como el 90% lo realizó, sino que había necesidad de prácticos, de trabajo de aula, de salida de campos, de laboratorio, de prácticas en otros lugares. Así que bueno, claro, al no estar en el ambiente universitario, decir 180 asignaturas o 180 materias parece mucho. Cuando en el relevamiento llevamos que la Universidad Nacional de San Luis dictó 1.260 asignaturas en el primer cuatrimestre en total, uno se da cuenta que 180 es un número bastante más manejable, sobre todo para la transitabilidad, el nivel de tránsito que tenemos en los edificios, sobre todo recordándoles a las personas que no están muy cerca de la universidad, de que tenemos edificios en San Luis, que tenemos edificios en Villa Mercedes y tenemos edificios en la Villa de Merlo, y que incluso hasta los edificios tienen una cuestión geográfica de distancia. Por ejemplo, recurro a Villa Mercedes, entre agronomía, entre el edificio del campus, la cuestión de la Villa de Merlo, incluso aquí nosotros también, si bien está un poco ya desdibujada la cuestión solidaria de dónde cursa quién, pero intentamos siempre establecer los módulos de la dependencia de cada una de las facultades. Así que, informado este, el interlocutor que decidió el Comité de Crisis para el caso Universidad Nacional de San Luis, explicando toda esta cuestión nacional, fue, por supuesto, el Ministro de Educación de la Nación, de la provincia, perdón, Miguel Andrés Demekov, en el cual le entregamos la nota el día 12 de julio. El día 30 de julio, el ministro de la provincia contestó, y paso a leer la nota. Con fecha 30 de julio, al señor rector de la universidad, por medio de la presente me dirijo a usted en referencia a la solicitud de apertura de la Universidad Nacional de San Luis a través de la modalidad presencialidad adaptada, cuyo protocolo se presentará oportunamente adjunto. Que el mencionado protocolo se basa en el protocolo marco y lineamientos generales para el retorno de las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios, aprobado oportunamente por el Ministro de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias en conjunto con el SIN y el CRUP, que establece un conjunto de pautas para el retorno de la presencialidad basado en criterios sanitarios de higiene, salud y seguridad, así como de organización académica y pedagógica. Que al respecto este Ministerio no tiene objeciones para la aplicación e implementación del mismo, en tanto y en cuanto la provincia mantenga el estatus sanitario adquirido en la actualidad, y dejando a salvo las medidas o lineamientos respecto del Comité de Crisis Provincial. Con esto nosotros obtuvimos el día 30 de julio la autorización, que era el segundo punto necesario para el regreso, en donde por supuesto lo que dice es que estamos autorizados y que todo está supeditado al estatus sanitario de la provincia de fase 5, y que por supuesto estamos supeditados a cada lineamiento o informe del Comité de Crisis, que para nosotros es la máxima autoridad sanitaria de la provincia, y que estamos obligados y también convencidos de que debemos seguir sus lineamientos. Cumplido con el punto 2, el punto 3 del convenio fijado por Trota decía que era necesario una autorización del Ministerio de Educación de la Nación para la revisión y conformidad de todo esto que hemos informado en el día de hoy. Eso fue remitido el día 31 de julio al ministro Trota, y hasta la actualidad eso está allí en el Ministerio de Educación de la Nación. En el día de el día viernes, en el día de ayer, a la mañana y a la tarde, y antes de empezar el Consejo Superior, estoy siguiendo personalmente este trámite con la intensidad que corresponde, para ver con qué novedad podía yo informar hoy al Consejo Superior este último trámite, o esta última autorización, o este último requerimiento o requisito para lograr tener certeza sobre el fecho de inicio. Trota ha enviado toda esta información a la Secretaría de Políticas Universitarias, donde en el día de ayer la Secretaría de Políticas Universitarias acaba de conformar la comisión para el análisis, estudio o lectura de nuestro proyecto UNSL de presencialidad adaptada. Debo confesar a informarles a ustedes de que somos la primera universidad que lo ha presentado, por lo tanto estamos siendo un poco punta de lanza a la hora de iniciar este proceso. Entiendo también que la situación que está viviendo Buenos Aires, el AMBA, quizás no creían ellos de que alguna universidad tan rápidamente lo iba a solicitar. Viendo ayer el informe del señor gobernador, un mapa de la Argentina, donde se hablaba de la cantidad de casos, ahí tomé dimensión, por lo que decía al inicio, con tantos números uno va perdiendo perspectiva de comparación, de que San Luis y San Juan son las dos provincias con menor cantidad de casos detectados desde que comenzó esto. Entonces, claro, lo que se vive acá en San Luis es realmente distinto a lo que se viven en otras provincias. Así que, después de comunicarme con Trota, ayer también me comuniqué con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, y me dijo que, bueno, que estaban en la conformación de la comisión y que rápidamente iban a tratar de definir esta situación de manera positiva, por supuesto. Y cuando yo le consulté en función de que tenía el Consejo Superior hoy, de ver qué horizonte daba, me contestó lo más pronto posible. Así que no me gusta aventurarme sin tener certezas, pero yo creo que a lo sumo en un par de días tendremos novedades sobre la situación. Obviamente que no es lo que me hubiese gustado. Yo aspiraba a tener hoy, en el día de hoy, para este informe y para este tema, a dar ya el puntapié inicial como Consejo Superior sobre la presencialidad adaptada, porque sé que ya todas las facultades están esperando este puntapié inicial o este inicio formal para poder satisfacer la demanda de los docentes. Y también tenemos otra situación, que estamos comprimidos con la cantidad de días por los acuerdos que hemos realizado con los gremios docentes de no superponer mesa con cursado de estas 140 o 180 asignaturas. Así que todo el tiempo que podamos ganar es lo más rápido posible, va a ser lo mejor. Por lo tanto, hoy el estado de situación del trámite es este. El trámite ya salió también vía física a Buenos Aires para que nuestra representación lo lleve por mesa de entrada del ministerio. Así que hoy tenemos ya, tratándose a nivel virtual, a los mails de las secretarías privadas del ministro y del secretario de Estado, y también ya ha llegado en el día de hoy a Buenos Aires el tratamiento específico y físico del expediente. Así que bueno, eso es un poco el informe en el día de hoy, y los escucho ustedes en función de ver cómo seguimos. Yo tengo alguna idea, pero me gustaría a ustedes escucharlos en función del análisis del trámite y de la expectativa que también hay en función de que seamos una de las primeras universidades en regresar del país, la primera, y sobre todo la expectativa que hay de que este mes de agosto sea un verdadero test para nosotros, de ver cómo reaccionamos ante 140 asignaturas, para ir pensando en otro Consejo Superior, estimo ya al finalizar el mes de agosto, tipo semana del 20, en donde la discusión nuestra como Consejo Superior va a ser qué modalidad le damos al segundo cuatrimestre, o cómo la pensamos. Yo voy a estar muy atento a escuchar a las decanas y a los decanos durante estas semanas para ver qué podemos construir como modalidad, como planificación, desde septiembre hasta diciembre, también en un segundo cuatrimestre atípico, en donde, por supuesto, la situación ojalá vaya siendo lo mejor posible, pero ya nosotros tenemos un poco de experiencia de todo lo vivido en el primer cuatrimestre. Así que, en ese sentido, es que el regreso a clases está supeditado hoy a un trámite en el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, tiene la palabra Jorge Holguín.
De acuerdo. Por sus palabras interpreto que está todo, salvo la autorización final del Ministerio de Educación de la Nación. Yo coincido con que hay expectativas, no solo por tener que ser la primera universidad que lo pide, sino también por la gente que espera poder terminar el primer cuatrimestre, tanto los docentes como los alumnos, tener los exámenes que se requieren. Uno, por supuesto, si analiza la situación nacionalizada por lo que pasa en Buenos Aires, las preocupaciones existen, pero realmente si uno considera las situaciones puntuales, son muy diferentes y realmente, a pesar de que ha habido algunos casos recientes en la provincia, queda claro que están bastante circunscriptos a algún par de situaciones muy puntuales que es muy difícil que se extiendan. Obviamente, para que no se extiendan están todos los protocolos y todas las medidas que se tienen que tomar, incluyendo que la presencialidad en el caso de docentes e incluso de alumnos no incluiría a las personas en situación de riesgo, por edad, por enfermedades, o embarazos y algunas otras. Me parece que estando en este momento, y si lo que se ve es lo que hay, yo creo que estamos en condiciones de dar un paso adelante, obviamente supeditado a que la Nación nos brinde la autorización. Y para no tener que hacer una reunión de Consejo Superior a las apuradas en el momento en que saliera esa autorización, uno puede dejar condicionada la aprobación de la continuidad de estas medidas que se decidieron tomar a que aparezca esa autorización. Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. San Luis tiene una situación bastante, bastante buena con relación a otros lugares y me parece que nosotros estamos en condición de decir que sí, si aparece la autorización definitiva del Ministerio de Educación de la Nación.
Gracias, Jorge, por la propuesta. Tiene la palabra Luz Hegel.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Me parece primero que nada, bueno, buenísimo lo del avance, esto del proyecto de los que estamos por ahí en San Luis, de los estudiantes, los de las estudiantes que estamos acá, que podamos acercarnos y empezar como a retomar algunas actividades. Para mí lo que más me preocupa y que traigo la preocupación acá al Consejo Superior, que ya por ahí lo hemos tratado en otras sesiones anteriores, es el tema de todos aquellos estudiantes que no están en la provincia aún, que todavía no han podido ingresar, que no es un número menor, la verdad que no tengo el número cerrado de cuántos estudiantes a nivel UNESL están en otras provincias y no pueden ingresar, que creo que también eso es una pregunta, si la universidad cuenta con esos números, si ha podido hacer algún relevamiento, ya sea por facultad, por materias, como para decir, bueno, contar con una base sólida y decir, bueno, esta es la cantidad de estudiantes que al día de la fecha no pueden regresar. Y la mayoría yo creo que es eso, que no puede regresar, no es que no quiere, digo, hay miles de cuestiones por las que no pueden acercarse a la provincia, primero por enumerar algunas, una cuestión económica que por ahí las familias están atravesando alguna situación difícil y tener algún hijo o hija fuera de la provincia estudiando con los gastos que conlleva, se le complica mantener esa persona en otra provincia estudiando, entonces prefiere que esté en la casa con el resto de la familia. Y después el problema de lo que es el transporte, que no hay colectivos hasta el día de la fecha, por eso hay gente que, por citar, no sé, Neuquén, es imposible que lleguen, o están en pueblos donde ni siquiera hay terminal de ómnibus y ni siquiera funcionan. Y después el tema de lo otro gran problema, son los 15 días que tienen que hacer de cuarentena en la punta, que no a todos se les habilita poder ingresar, no todos llegan a la punta. Entonces digo, ¿cómo, qué vamos a hacer como universidad ante todos estos casos? Digo, porque las materias que requieran, que ya han solicitado estas 180 materias, han requerido alguna cuestión de presencialidad en agosto, y los chicos no van a llegar, no van a poder volver, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, digo, es una locura pensar que pierdan la regularidad de la materia por no poder acercarse a hacer alguna cuestión práctica, digo, porque realmente no pueden, no es que no quieran. Entonces, bueno, ver qué mecanismos vamos a implementar como universidad para que esos chicos no pierdan la cursada, que por esa materia que no pueden, capaz terminar de cerrar por esa parte práctica, no puedan poder tenerla regular para cursar alguna materia este segundo cuatrimestre, ni pueden muchas materias correlativas que necesitan una práctica, y las, por ejemplo, en mi facultad las químicas, para poder cursar la segunda química el segundo cuatrimestre, qué vamos a hacer con eso, y después si vamos a implementar alguna política, algún pedido a la provincia, para que aquellos estudiantes que más o menos puedan acercarse, aunque sea al límite de la provincia, puedan acceder a una cuarentena más rápido. Igual digo, escuchamos cada caso, digo que tienen que tomar como tres remises para llegarle a Plata, que implica el tiempo, y que las familias directamente no pueden bancar a otra persona fuera de la provincia. Entonces yo creo que tiene que ser un puntapié inicial para empezar a discutir este tema, porque ahora es agosto y las cuestiones puntuales prácticas. Después va a ser el segundo cuatrimestre y todo el dictado del segundo, ¿no? El cuatrimestre. Entonces, bueno, me parece que es importante que realmente lo pongamos en agenda y podamos discutir algunas medidas para poder acompañarlos y nada, y que darles seguridad de que no van a perder lo que han cursado y que van a poder seguir cursando, igual que todos aquellos que, por decisión, por cuestiones de la vida, nos quedamos en San Luis y no nos fuimos a nuestras casas, pero bueno, no tenemos por qué nosotros tener mayores privilegios de aquellos que en el día de la fecha no se encuentran en la provincia. Eso nada más.
Gracias, Luz. Después, para no abusar del uso de la palabra, después voy a hacer un resumen de lo propuesto por el consejero Holguín y lo atinente a lo que dijo la consejera Hegel. Tiene la palabra Ana María Garras. Ah, estamos con problemas de luz en San Luis, en algunos barrios, así que voy a aprovechar para el uso de la palabra mientras Ana María se vuelve a conectar. Bueno, tiene la palabra entonces Mercedes Camderos.
Buenos días, muy breve. Quiero volver a aprovechar este momento para comunicarles a los estudiantes que esa situación siempre ha estado sobre la mesa de discusiones. Lo tenemos muy en claro que hay estudiantes que les va a ser realmente difícil y hasta imposible poder venir a San Luis para hacer la parte de presencialidad, porque además hay mucha inestabilidad, es decir, podría ser que pudieran llegar, pero tal vez no volver a sus lugares eventualmente, y eso también genera problemas, gastos y demás, como decía la consejera al estudiante. Así que eso está siempre contemplado, y ha sido una manifestación constante de todos los decanos el decir que todos aquellos estudiantes que regularizar de alguna manera las materias que estaban cursando, eso no se va a perder. Por más que les falte, qué sé yo, el último parcial que se quería tomar presencial, o completar dos laboratorios, o lo que sea, lo que se realizó durante este primer cuatrimestre y fue acreditado como se organizó el curso, eso no se va a perder. Eso es un acuerdo que tenemos de todos los decanos y claridad absoluta en cuanto a los secretarios académicos a manejarse con esa consigna. Habrá que encontrar la forma de plasmarlo definitivamente en alguna versión que los contenga, pero tienen que estar tranquilos al respecto, porque si no es generar más angustias a las angustias que ya tenemos por la propia situación que estamos viviendo. Entonces, eso lo quiero dejar en claro. Las actividades presenciales, creo también, como dijo el consejero Guin, que estamos en condiciones de hacerlas, respetando los protocolos, se ha insistido muchísimo en eso, y se tiene la colaboración del personal docente y no docente para efectuarlo sin que traiga complicaciones, digamos, para el estatus de la provincia en general, de la universidad, que tenemos que ser un ejemplo en la forma en que nos manejamos ante esta pandemia, y estamos en condiciones de hacerlo, y se va a poder hacer en agosto, con todos aquellos que lo puedan hacer, y con los demás se los va a contemplar, se les dará el tiempo que sea necesario, pero no van a perder lo que hicieron. Bueno, es una postura que entiendo, compartimos con los decanos y con los secretarios académicos. Gracias.
Gracias, Mercedes. Volvió Ana María Garras, así que tiene la palabra Ana María Garras.
Sí, no, muy breve. Dos cosas. Uno, reafirmar lo que acaba de decir la decana Candebros respecto a la contemplación o la adaptación de situaciones especiales. Y, digamos, por otro lado, dos cuestiones. Una, con el consejero Holguín respecto a autorizar al señor rector que de manera inmediata a que la autorización por parte del Ministerio de Educación de la Nación llegue inmediatamente a producir, elaborar la norma que rija en la universidad, sin necesidad de reunión de superior ni otras cuestiones. Pero por otro lado, una pregunta, señor rector, respecto a la programación que ya algunas facultades tenemos, incluso, bueno, Secretaría Académica, por ejemplo, de mi unidad académica, reformuló actividades que ya estaban programadas para hoy, incluso para ayer, ¿no? Si supongamos que usted dijo dos días, como digamos una posibilidad, quiere decir que hasta tanto no tengamos esa autorización, volvemos a reformular estas actividades. Esa es la pregunta.
Así es. Gracias, consejera decana Garraza. Tiene la palabra Hernán Ortega. Hernán, ahí te liberamos el micrófono. Ahí está.
Hola, buenos días. Quería hacerle enmarcar una problemática que estamos presentando yo particularmente y otros alumnos. Como si no lo supieran, me quedé en San Juan, yo no puedo ingresar a la provincia. Vine acá un fin de semana al cumpleaños de un sobrino y me quedé acá, y la verdad que ha sido bastante complicado desde, no sé, la vestimenta hasta los mismos apuntes, que todo quedó allá en San Luis, no los tengo. Es de que ya todos sabemos de que hay materias que simplemente los profesores acordaron de que no podían rendirse finales, de que no podían rendirse de manera virtual. Hay unos problemas de que hay determinadas materias en las que justamente son las últimas o mejor dicho, a ver si me explico un poco mejor. Yo y otros compañeros tenemos el problema de que hay una materia que no se puede rendir de manera virtual, y esa es justamente la que traba el resto de los finales que nosotros tenemos. Si bien ahora estamos hablando con otros profesores a ver si nos pueden hacer el aguante y todo eso, han sido la mayoría en temas negativos, que no han dicho que solo van a respetar las actas. Quería saber si podría dar una solución ante esta problemática en lo pronto, o si no, para la sesión que viene, justamente para poder continuar con la carrera, ¿no? Porque quedamos totalmente trabados con esos finales, digamos. Esa sería mi petición.
Gracias, consejero Ortega. Tiene la palabra el decano, consejero Marcelo Casabene.
Y gracias, señor rector. Señor rector, bueno, en base a lo que usted comentó en cuanto a la presentación de este protocolo de presencialidad adaptada, usted comentó que incluye el tema de las mesas de examen final y la presencialidad durante el mes de agosto, creo que mencionó alguna parte de septiembre, para finalizar el dictado de las asignaturas del primer cuatrimestre. Yo entiendo que, esperemos que, como usted dijo, en los próximos días tengamos la autorización de la Nación. ¿Esta autorización es solamente por la presencialidad para finalizar el dictado de las asignaturas del primer cuatrimestre, ya que exámenes finales presenciales ya los tenemos organizados para el mes de agosto y septiembre, con lo cual los exámenes finales ya los tenemos autorizados? ¿Se entiende la aclaración o la duda que en todo caso planteo?
Se corta, Marcelo.
Sí, no sé si se escucha.
Ah, se cortó una
parte. Sí, no sé si se escuchó. No, lo que decía, el protocolo, según lo que usted presentó, pide la autorización para mesa de examen y la presencialidad para finalizar el dictado de las asignaturas que así lo requieran del primer cuatrimestre. Esperando que en los próximos días tengamos esa respuesta y que sea positiva, o sea, que nos autorice, digo, lo que nos falta como autorización es la presencialidad para finalizar el dictado de las asignaturas, ya que exámenes finales presenciales ya los tenemos organizados y autorizados por este Consejo para agosto y septiembre.
Sí, Marcelo, entendido el planteo tuyo y sí, yo, bueno, no quiero contestar todavía cada una de las intervenciones, pero después vamos a ir haciendo referencia. Tiene la palabra Martín Rinaldi Tosi.
Bueno, con raíces cerradas, así que. Pero sí, creo que sí, están todas pintadas.
Martín, ¿nos escuchás ahí?
Ahí.
Bien. Perfecto.
Bueno, una de las cosas que quería recalcar es que para el ingreso a la provincia de San Luis se necesita contar con un análisis de PCR, eso es lo que exige el gobierno de la provincia, y casualmente el día de mañana tenían que venir dos investigadores ingresar a la provincia, y una de las quejas fue que estos, el alto costo que tiene, más o menos tienen que contar con 6.000 pesos para hacerse un análisis. Ese análisis tiene una validez de 48 horas, y ese es uno de los requisitos para ingresar a la provincia. Además de tener que, incluso teniendo el análisis negativo, tener que aislarse hasta un segundo análisis, que ese sí se los hacen en la provincia. Entonces, el llamado de atención tiene que ver con todos los estudiantes que se encuentran fuera de la provincia de San Luis y quisieran ingresar, van a tener que contar con esto, y bueno, esto tiene un costo que no sé si lo van a poder asumir. Eso es lo que quería recalcar.
Gracias, Martín. Tiene la palabra Zulma Perassi. Decana, ahí liberamos, ahí está.
Bien. Bueno, un poco, a ver, me parece que esta presencialidad adaptada tiene que ver con no solamente la finalización del primer cuatrimestre para aquellas materias que lo solicitaron, sino también incluye los exámenes presenciales, con todos los recaudos y protocolos que ello implica. Mi preocupación está centrada en que nosotros necesitamos que la aprobación y la autorización proveniente de la comisión conformada por la Secretaría de Políticas, el CIN y el CRUM, se realice en el término de esta semana, porque si no, estaríamos afectando fuertemente el comienzo de los exámenes y, como ustedes saben, en aquellos edificios que compartimos más de una facultad, hay toda una planificación absolutamente cuidadosa y armada, digamos, como una pieza de ajedrez para poder dar cumplimiento a toda la demanda que en algunos casos, como en la Facultad de Humana, todavía no concluyen la inscripción de estudiantes para los exámenes. De modo que esperamos que al viernes tengamos la confirmación, señor rector, de esta autorización. Por otro lado, en relación con la presencialidad que nos van a exigir las materias de todas nuestras carreras para concluir el primer cuatrimestre, me parece que en realidad, y esto pasa por allí desde conversaciones informales, que a lo mejor este pedido inicial se va a resolver de manera bastante más sencilla de lo que estábamos imaginando al principio cuando hicimos todo este relevamiento. Quiero decir, más allá de que haya 160, 180 materias que están demandando encuentro, hay muchos casos en que requieren uno o dos encuentros para poder cerrar y construir sentido algunas cuestiones prácticas que se habían visto en la teoría y de manera no presencial, y otras materias, claro que sí, requieren un poco más de tiempo. Yo soy bastante positiva en esto de esperar una respuesta que vaya en el sentido que deseamos, y creo que nuestro gran esfuerzo tiene que estar en focalizarnos en el cumplimiento de los protocolos, que este primer llamado, estos primeros exámenes, de alguna manera nos van a poner a prueba en esto, y implica fuertemente no solo al personal, digo, al personal no docente especialmente, pero también al personal docente y obviamente también a los estudiantes, en los cuidados que todos y cada uno de nosotros tengamos que extremar el cumplimiento para poder avanzar con cuidado en esta etapa. Esperemos que San Luis prosiga en fase 5 y que esta situación que hoy tenemos, bueno, siga avanzando favorablemente. Eso quería decir. Gracias.
Gracias, decana. Tiene la palabra Bárbara Díaz.
¿Qué tal? Bueno, yo quería plantear primero, por un lado, qué postura vamos a tomar como universidad para dar solución a todos aquellos estudiantes que no se encuentran en la provincia y que no pueden ingresar, y por otro lado, qué postura vamos a tomar frente a aquellos estudiantes que, si bien se encuentran en la provincia, son pacientes de riesgo, e ir pensando en soluciones ya para estos casos. Me parece que es lo más oportuno.
Gracias, Bárbara. El tema de alumnos y viajes, ya vamos a decir lo que hemos pensado sobre la situación. No obstante, creo que la intervención de Ana María Garraza y de la decana Mercedes Conde-Ros ha dado luz sobre esta preocupación. No obstante, la gestión del rectorado de la universidad también va a iniciar trámites sobre esta situación. Tiene la palabra Jorge Holguín y ya no tengo más pedidos. Jorge.
Sí, bueno, desde mi intervención, que fue la primera, han pasado cosas. Realmente la situación de los estudiantes que están fuera de la provincia complica mucho el panorama. Hay que tratar de buscar algunas soluciones. Y más allá de mi posición personal con relación a las cuarentenas, yo creo que lo que realmente funcionó para San Luis fue el cierre de la provincia. Así que esa es la cuestión más delicada para producir un ingreso masivo de estudiantes que podemos tener fuera de la provincia, como mencionaban los chicos que estuvieron hablando al respecto. El costo también es algo complejo, pero eventualmente cuando se conozca el número de estudiantes que tenemos fuera de la provincia, podremos tener definiciones de la posibilidad de afrontar costos por parte de la universidad, que supongo que también tiene que ser parte de lo que va a comentar el rector. También tenemos parte de nosotros, porque ahí aparecía el estudiante que intervino diciendo que tenían la situación de un examen que trababa una importante cantidad de exámenes de la carrera que él cursa y que está ya aclarado que no puede ser tomado virtualmente. Me parece que hay que tomar definiciones también con respecto a esas cosas, que parte la decían las decanas, que se promoverían, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad deberían ser más definitivas. Es decir, si alguien no está efectivamente en la provincia y no puede venir a una etapa presencial que requieren los docentes, ya sea para exámenes como para finalización del primer cuatrimestre, no hablo del segundo cuatrimestre. Falta un mes más, pueden pasar muchas cosas. Pero en ese sentido, me parece que debería haber algo más normativo que diga que la situación de las personas que no pueden ingresar a la provincia, si la universidad no brinda las posibilidades para hacerlo, o la provincia y la universidad brindan las posibilidades para hacerlo, debería ser que al menos la regularidad, yo no hablo del caso de promoción, debería garantizarse con la etapa cumplida virtualmente, no que los profesores, que quede a cargo los profesores, decirlo nosotros. Entonces eso iría solucionando algunos de los problemas. Puede haber exámenes finales que requieran la presencialidad, puede haberlo. Yo creo que en general la mayoría no lo requiere, porque han tenido una etapa, una parte práctica que se debería haber dado durante el cuatrimestre, pero virtualmente, pero me parece que hay que ir atacando esos problemas específicamente. Yo creo que todo lo que, con relación a lo que planteaba Marcelo, cualquier presencialidad en las aulas debe estar aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación. Así que es central que haya una respuesta. Como decía Zulma, me parece, es importante que sea pronto, porque nosotros ya tenemos muchas cosas organizadas y la gente estudia para rendir. No se le puede decir, bueno, vamos a pasar una semana más, a lo mejor dicen, bárbaro, me da más tiempo para estudiar, pero se le va a superponer con el próximo turno, ya sabemos que no podemos seguir corriendo las cosas, obviamente no está en 100% en nuestras manos, pero me parece que tenemos que dividir esto en dos o tres partes. Una parte es brindar o autorización para que el rector haga una resolución al referéndum del Consejo Superior o darle el acuerdo del Consejo Superior si la aprobación existe taxativamente, para que haga la resolución como resolución del Consejo Superior. Yo propongo eso último, yo mociono eso último. Es decir, si se aprueba la presencialidad por parte del Ministerio, que el rector haga una resolución de Consejo Superior. Por otra parte, tenemos que entender todos que más allá de que algunos, insisto, puedan pensar de una manera u otra con los efectos de la cuarentena, qué tan larga, si sirvió, si no nos sirvió, si había medidas mejores o peores, o algunos hicieron las cosas mejores que otros, es algo que a nivel mundial ha cambiado todo el panorama de este año. Es decir, desde cosas tan triviales como un campeonato de tenis, que no se suspendió más que por la Segunda Guerra Mundial, ahora también se suspendió. Es decir, tenemos que considerar que esto es especial, y lo van a tener que considerar así las autoridades, los docentes y los alumnos. No estamos en una situación normal donde todos van a poder tener las mismas posibilidades que todos, porque algunos quedaron del lado de afuera, porque algunos tienen dificultades más grandes. Incluso esta cuestión, en algún momento la provincia habilitó el ingreso por La Pampa, justo La Pampa, que no era de las mejores, y nunca lo habilitó por San Juan, y no hablo justo por el caso de este chico que está allá, porque es una, como dijo Víctor al comienzo, San Juan es una de las que está muy bien. No sé por qué nunca se gestionó una mayor comunicación con San Juan. Pero bueno, tratemos de dar respuesta a todos, sabiendo que no es una situación en la que podamos decir esto tiene que ser igual para todos, porque el igual para todos significa no hacer nada. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Nosotros podemos más que otros. Eso es todo.
Gracias, Jorge. Tiene la palabra Macarena Videla.
¿Qué tal? Buen día. Sí, yo también por ahí pensaba, no quiero ser repetitiva, pero sí un poco me parecía, digo, me parece que nosotros y nosotras como consejeres a principio de año, cuando estuvimos armando, digamos, el protocolo ante la emergencia sanitaria, pensábamos una parte, digamos, la extensión del cuatrimestre para agosto, un poco especulando con una vuelta a algo así como una normalidad que nos permita darle un cierre a las materias que pudimos cursar durante el primer cuatrimestre de manera virtual. Me parece que todos coincidimos que la normalidad no está dada, que la preocupación por las intervenciones que se vienen haciendo, me parece que la preocupación es una preocupación general de qué hacemos con los estudiantes que están fuera de la provincia, y eso me transmite cierta tranquilidad saber que los consejeros están, digamos, pensándolo y estamos en consonancia en ese sentido. Pero me parece que una buena opción es lo que comentaba el consejero recién, en esto de poder asegurar la regularidad de quienes cursaron por lo menos de manera virtual, porque aún generando mecanismos para que los estudiantes puedan ingresar a la provincia, tenemos un montón de casos, primero, donde muchas familias no pueden darse el lujo de sostener dos hogares, digamos, los de su casa en su provincia de origen y los de, digamos, y del estudiante o la estudiante que vive en San Luis. Y por otro lado, también pensaba en que la intervención del consejero estudiante de la FICA, si bien es un caso súper particular, me parece que refleja la necesidad de poder reglamentar a nivel rectorado, a nivel general, que permita no dejar ningún tipo de interpretación o ningún tipo de caso excepcional, que nos sigue pasando en las facultades, que hay mesas, que hay materias que no quieren o no pueden o no quieren tomar de manera virtual una mesa de examen, digo, con lo que eso conlleva. Hay muchos estudiantes, incluso con las mesas de examen, digamos, virtuales, que están en sus provincias, que tuvieron que pagar entre 300 y 500, 600 pesos, 700 pesos, según lo que saliera en su provincia, para conseguir un certificado de residencia. Entonces, me parece que para garantizar que la educación siga siendo pública, siga siendo gratuita, es necesario que pensemos los mecanismos, pero que también demos certezas y tranquilidad. Eso nomás.
Gracias, Macarena, por tus palabras. Tiene la palabra ahora Mauricio Filipa. Y después el decano Toñelli. Mauricio.
Sí, buen día. Bueno, primero para comentar lo mismo un poco lo que han comentado los otros consejeros. En realidad creo que en caso que llegue una autorización a a nivel nacional, digamos, creo que estamos de acuerdo en que inmediatamente salga una resolución al referendo del Consejo Superior para permitir la presencialidad de los docentes para poder realizar estas actividades. En ese sentido, creo que estamos todos de acuerdo, por lo menos todos los que han hablado, y estoy de acuerdo en eso. Lo que creo es que la situación en que estamos ahora la estoy queriendo también proyectar hacia adelante, digamos. Nosotros tenemos ya una experiencia de todo un cuatrimestre en el cual hemos trabajado bajo la forma no presencial. Y no tenemos garantías ni seguridad en estos momentos de cómo vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre. A mi entender y a mi forma de ver, sigo sosteniendo la misma postura que tenía al principio del cuatrimestre cuando empezamos a discutir esa ordenanza, esa resolución de contingencia académica, en la cual teníamos que separar las cosas, en el cual debíamos hacer un análisis diferente del calendario académico con el régimen académico. Y creo que con esa experiencia y con la experiencia que tenemos ahora, tenemos que hacer ese análisis porque nosotros nos tendríamos que parar, a mi criterio, en el segundo cuatrimestre deberíamos pararnos en la peor circunstancia para poder resolver los problemas. Si nosotros nos paramos en circunstancias como la que estamos ahora, o mejores, creo que quizás nos podríamos chocar contra una pared bastante significativa, porque la pandemia no ha terminado, y no va a terminar en el segundo cuatrimestre, lo vamos a tener presente todo el segundo cuatrimestre. Y eso está asociado no solamente a la cursada del segundo cuatrimestre, sino a la demanda de todos los estudiantes, que es la necesidad de mesa de exámenes. La necesidad de los estudiantes de mesa de exámenes lo vienen reclamando a lo largo de todo el primer cuatrimestre. Creo que es necesario ponernos a pensar que la única herramienta que tenemos ahora para salvar la coyuntura es la virtualidad. La virtualidad tomó la herramienta, formó parte de la herramienta para poder desarrollar las actividades dentro de la universidad a lo largo de todo el primer cuatrimestre. Y salvo, y usted ha diferenciado, señor rector, esas 180 materias de un montón más, que no me acuerdo cuál es el número, pero estamos hablando de muy poquito porcentaje, de las cuales se han dado todas de forma virtual. Entonces, lo que creo yo es que debemos pensar en solucionar el tema de las mesas de exámenes teniendo proyección para el segundo cuatrimestre. Porque ahora las hemos legislado de forma presencial y las vamos a tratar de dar en forma presencial siempre y cuando la aprobación transcurra, de los cuales estamos hablando solamente de agosto y septiembre, tengo entendido, ¿no es cierto? Que la aprobación sería por el periodo este de agosto y septiembre.
Así es.
Un tiempo como para poder pensar cómo vamos a desarrollar el segundo cuatrimestre, teniendo en cuenta las dos cosas, ¿no? Cómo desarrollamos el segundo cuatrimestre en la cursada y y con respecto a las mesas de examen también. Y es imperioso hacerlo lo más pronto posible porque hay muchos docentes también que necesitan programar el segundo cuatrimestre y debemos darle, en principio, en la medida que podamos, cierto grado de previsibilidad. Eso quería comentar. Gracias, señor rector.
Gracias, Mauricio. Tiene la palabra el decano de la FTU, Gabriel Toñelli. Gabriel.
Sí, buenos días. Bueno, gracias por permitirme intervenir, señor rector. La idea es solamente ponerlos en conocimiento que en la zona de Merlo, como ustedes saben, es lindante con la provincia de Córdoba y nos separa simplemente un arroyo a que está a escasos un kilómetro o dos kilómetros de la provincia de Córdoba. La situación con los alumnos es muy compleja en este sentido, en que al estar, ni siquiera es una provincia que se encuentra, como bien dijo el rector anoche, el señor gobernador presentó el mapa, ni siquiera es una provincia que se encuentre en una situación blanca. como la nuestra, digamos. El estatus sanitario de Córdoba es mucho más complejo y todos conocen muy bien el resurgimiento el problema que hubo de contagios masivos en la zona de Villa Dolores, que queda a escasos 60 kilómetros de la localidad de Merlo. Esto ha traído una complejidad bastante grande respecto a poder trasladarse los alumnos. Pero no es solamente esto, sino que lo que yo quería comunicarles y ponerlos a todos en conocimiento es que además tenemos al menos 8 profesores que viven del otro lado del arroyo, que viven en la provincia de Córdoba, y los cuales también habían pedido presencialidad para estas 180 materias, para estas 68 materias que nosotros habíamos pedido para presencialidad, y tenemos una complicación bastante importante, digamos. Entonces, quería solamente poner en auto que tenemos profesores que también viven del otro lado de Córdoba y que no pueden hacer el paso solamente para venir a tomar o un examen o terminar el primer cuatrimestre de forma presencial. Esto por un lado, y por otro lado me parece y apoyo la moción del el consejero Holguín
Gracias, decano. No sé si se cortó, pero no lo hemos tenido, no lo estamos recibiendo más aquí en...
Ahí está,
ahí volvió. Gracias, Gabriel. Tiene la palabra entonces Nadia Musevich.
Sí, yo simplemente solicito autorización para retirarme porque tengo una urgencia familiar.
Sí, Nadia, por supuesto, ningún problema.
Bien, hasta luego.
Chao, Nadia. Bien, a ver, para ordenar un poco el debate, me parece que suscribo al 100% las palabras de la decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a tratar de focalizar la situación en lo que estamos tratando y entiendo que por ahí se van derivando otros temas que son accesorios al tema principal. Sobre la situación del tema que nos ocupa, que es el regreso desde ahora más lo vamos a denominar, a ponerle el título que hemos enviado al Ministerio de Educación, presencialidad adaptada, como muy bien explicó la decana de Ciencias Humanas, esto nos da a nosotros 3 grandes posibilidades. Posibilidad 1, regresar a estas 180 asignaturas, de manera que los decanos y decanas han planificado y previsto. Posibilidad 2, además, esta autorización es y contempla las mesas de exámenes de agosto y septiembre. Y además, como tercer punto, nos permite pensar, soñar, planificar, ver cómo el segundo cuatrimestre puede llegar a tener alguna situación de dualidad o cuestión mixta pensada para el segundo cuatrimestre. O sea, no es una autorización cerrada, es una autorización abierta, prevista, focalizada para agosto en la presencialidad, prevista y focalizada también para las mesas de examen, y ya nos libera, por supuesto condicionado a la fase 5 y al comité de crisis local, para pensar en planificar desde ahora en más. Así que el tema que hoy nos ocupa es ese, y entiendo que sobre ese tema hay una moción muy interesante a la cual adhiero y agradezco, y ha recibido apoyos de todos los que han hablado, que es la moción de Jorge Holguín, de que el Consejo Superior preste acuerdo para que sea una resolución del Consejo Superior supeditada o condicionada a que cuando venga la autorización fehaciente del Ministerio de Educación de la Nación. Creo que eso resuelve el tema que nos ocupa hoy del tema regreso efectivo. Ahora se han disparado 2 temas particulares distintos. Uno tiene que ver con los alumnos fuera de la provincia. Eso ya lo habíamos charlado veces pasadas. Hay una intervención de 2 decanas, de Ana María Garraz y de Mercedes Camderós, y las demás, por supuesto, que también, y los demás decanos han charlado sobre esta situación, que tiene que ver con una contemplación de que sabemos claramente de que hay alumnos fuera de la provincia, y sabemos que el llamarlos a cursar o a presencialidad o trabajos prácticos y no puedan ingresar a la provincia, ¿va a traer algún tipo de inconveniente o no sobre la situación del cursado? ¿Por qué digo o no? Y porque seguramente ellos habrán pensado para el adentro de su unidad académica, con su secretaría académica, con su director de departamento, algún tipo de modalidad. En otras universidades se le ha llamado regularidad condicionada, en donde los chicos regularicen de todas formas y quede esos trabajos prácticos para ser dictado en otro momento. E incluso yo me animo a que en la próxima sesión del Consejo Superior podamos realizar algún tipo de legislación sobre este tema. Pero si no se realizan esos trabajos prácticos, yo entiendo y descanso en el criterio de cada cátedra, de cada equipo docente, de cada área, de cada departamento y de la Secretaría Académica, de que de alguna manera eso lo vamos a contemplar. No obstante, yo he pedido una reunión con el Comité de Crisis Provincial, con el área que se ocupa específicamente del ingreso a la provincia de personas, que no es todo el comité, sino ellos tienen dividido esa tarea, en donde la primera pregunta que ya me realizaron vía telefónica fue ¿a qué número nos estamos enfrentando? Y es la primera pregunta a la cual no pude contestar porque no sabemos cuál es el quantum o la magnitud de ese problema, entre comillas. Por lo cuanto la solicitud del rectorado va a ser que dentro de la solapa ingreso a la provincia haya una opción que se llame estudiante UNSL. Para nosotros saber a cuántas personas nos estamos enfrentando de esa problemática. Porque yo tengo miedo de que esto sea un caso, no tengo miedo, tengo esperanzas, no miedos, de que este sea un caso parecido al que tuvimos con la beca conectividad, donde cuando lo charlamos y lo enfrentamos y lo legislamos y le hicimos frente y lo financiamos, creíamos que nos íbamos a encontrar con un número de 1000 casos y tuvimos 300 inscripciones. Entonces quizás, ojalá de que aquí nos encontremos o pensemos que sean muchas personas y nos encontremos con un número manejable. ¿Para qué? Y para ver si estamos tan cerca o tan lejos de poder financiar ese ingreso que decía Martín Rinaldi, del PCR, de la cuarentena. No obstante, también entendemos que si todo este proceso es exitoso, también la cuarentena los va a llevar a 14 días, y en 14 días quizás los trabajos prácticos ya se dictaron. Entonces creo que no es una salida o la otra, es toda en conjunto, de hacer las averiguaciones, ver cómo están los trámites, ver si nosotros podemos contemplar esto a nivel académico. Así que me parece que podríamos, para la próxima sesión, que va a ser el 18 de agosto, nos comprometemos ya para esa fecha, podemos traer algún panorama de esta situación puntual. Y el último tema que me quiero requerir, que también hubo varias intervenciones en ese sentido, entiendo la ansiedad de definir el segundo cuatrimestre, en este 18 martes de agosto, seguramente, porque ya lo he hablado en privado con varias de ellas, existe idea y proyecto, como existieron en aquel marzo y abril, donde la situación era muy difícil y de mucha incertidumbre, una planificación, un proyecto académico de las decanas y los decanos, en donde la logística del rectorado se va a poner a disposición para repensar cómo vamos a enfrentar este segundo cuatrimestre, que no solo tenemos que decir cómo, sino cuándo el 18 de agosto comienza. Entonces, seguramente va a haber, y lo hay porque he conversado en privado con ellas, muchas ideas que vamos a debatir y vamos a construir el consenso, a dialogar entre nosotros desde hoy hasta el 18 de agosto, para tratar de establecer y contemplar la mejor manera, ojalá ya sea con la autorización del ministro Trotta, para poder hacer una mixtura interesante o inteligente entre presencialidad, pero sobre todo posado en la no presencialidad, porque coincido con el consejero Filipa, que siempre nos hemos posicionado sobre la base del peor de los escenarios. Así que creo que he dado respuesta a los tres temas, y les solicito, para poder avanzar, que votemos la propuesta del consejero Holguín, que trabajemos en paralelo en estos 15 días en el tema comité de crisis, ingreso de los chicos y chicas que estudian en la universidad, y de que los decanos con sus secretarias académicas puedan establecer qué pasaría si un chico tiene que cursar en presencialidad y no puede porque está en otra provincia, y el compromiso de todo el consejo para que el día martes 18 de agosto tengamos como prioridad de temas el inicio del segundo cuatrimestre, fecha y modalidad de ese inicio. Me parece que eso es un poco el resumen de este primer tema que estamos tratando. Así que si no hay más pedido de palabra, vamos a pasar a votar la moción de Jorge Holguín, que sería, votamos autorizar al señor rector a dictar resolución del Consejo Superior para implementar protocolos de presencialidad adaptada, supeditado a la homologación previa del ministro Trotta. Por supuesto, como dijo la decana de Ana María Garraza, ojalá que en estos dos días, si son tres, sería una pena, y si es uno sería mucho mejor. Todo va a estar supeditado a esta autorización, porque fue el compromiso que tuvimos con los gremios, con el Consejo, de tener la autorización del Ministerio. Así que estamos votando sobre afirmativo o negativo a la moción del consejero Jorge Holguín. Bien, tenemos entonces el voto de todos, ahí están entrando algunos más. Tenemos entonces afirmativo a la homologación o al acuerdo supeditado a la autorización de Trotta por parte del Consejo. Y nosotros con Secretaría General estábamos conversando recién aquí en privado de que lo vamos a dejar realizado en función de que si esta aprobación llega, suponiendo en horarios de la tarde de hoy o mañana, inmediatamente les comunicaremos a cada una de las decanas y sacaremos la comunicación como corresponde, lo dejaremos ya realizado. Así que está aprobada la moción de Jorge Holguín. Continuamos con el orden del día.
Bien, el punto número 3 está relacionado con el estado del convenio entre la Universidad y la Municipalidad de la Ciudad de San Luis por el predio del barrio Rawson.
Bueno, muy bien. Yo ya había informado en sesiones anteriores sobre el estado de un convenio firmado por la anterior gestión de la universidad y de la municipalidad de la ciudad de San Luis sobre el comodato de la universidad hacia la municipalidad por a cambio en el convenio de obras que iba a realizar la municipalidad. Todo indicaba de que íbamos a reflotar, o en base a ese convenio íbamos a continuar, y así lo informé un par de veces a este Consejo Superior, pero durante la semana, durante las semanas previas, ¿hay algún problema de conexión? Ah, bien. Durante las semanas de receso hemos tomado una decisión en conversaciones con la Municipalidad de San Luis, con el gobierno de la provincia, que ahora participa de actor fundamental en el proceso de conversación, y la universidad, donde hemos definido de que al tratarse de gestiones anteriores de índole municipal y de gestión anterior de la universidad, queríamos renovar ese vínculo y entendiendo de que no se cumplió con la Municipalidad de San Luis de la gestión anterior, lo dispuesto entre la universidad y la municipalidad en la gestión anterior, realizar un nuevo convenio donde esta vez participe el gobierno de la provincia de San Luis, que es el que va a financiar la obra, y la Universidad Nacional de San Luis como actores principales del convenio. Les leo la nota que da inicio al expediente en cuestión, que dice de esta manera: a la Secretaría General de la Universidad, señor secretario doctor Raúl Gil, está firmado por mi persona y tiene el siguiente texto. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se tramite a la firma del acuerdo específico en el marco del convenio 170 del año 1994 con el gobierno de la provincia de San Luis, referido a las instalaciones del barrio Rawson. En el año 2017 se trató en el Consejo Superior de la Universidad la posibilidad de celebrar un convenio de comodato entre la Universidad Nacional de San Luis y la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, que permitiera usufructuar estos espacios de manera conjunta. El tema fue tratado en las sesiones del 7 y 21 de marzo, 4 de abril y 22 de agosto del 2017, siempre teniendo como resultado el aval y conocimiento del cuerpo. Pese a haber firmado el acuerdo entre el Ejecutivo Municipal y la Universidad Nacional de San Luis en el año 2017 por las respectivas gestiones anteriores, no se registraron avances de inversiones en infraestructura comprometidos en la cesión del comodato. Dado que el predio se encuentra en una situación de vulnerabilidad en cuanto a posibilidades de ocupación, destrucción de las instalaciones, entre otras, es que se considera importante contar con la firma de este acuerdo ahora con el gobierno de la provincia como medio de subsanar esta problemática de manera inmediata. Es significativo aclarar que mediante ordenanza del Consejo Superior del 27 del 99 se modificó el artículo 1, inciso E, G, de la ordenanza del Consejo Superior 11 del 91, en donde se delegó al señor rector de la universidad la atribución de la firma y homologación de los convenios suscriptos entre la Universidad Nacional de San Luis y otras instituciones. La antedicha normativa establece asimismo que el señor rector informará oportunamente al Consejo Superior el o los detalles de los convenios firmados. Sin otro particular, los saludo atentamente. En función de esto, lo que yo estoy comentando e informando en este expediente es la figura jurídica que abandonamos del convenio con la municipalidad, la nuevo informe sobre que ahora se realizará con el gobierno de la provincia de San Luis. Hemos encontrado en el borrador de convenio una forma jurídica asesorada por nuestra asesoría jurídica que tiene que ver con generar, ahora lo voy a leer bien, mediante la escribanía de gobierno de la provincia, generar un derecho real que se denomina derecho de superficie, en donde con esta nueva figura el gobierno de la provincia sí puede emplazar, construir y financiar una obra en terrenos de propiedad de la universidad. Los detalles del convenio tienen que ver con una cesión a 20 años de esta figura. El convenio hace que el predio sea de administración de la provincia. Cuando hablo de administración, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el costo de mantenimiento, de impuestos y de la actividad que allí se desarrolla. Y tiene que ver también, el convenio va a fijar el uso, por supuesto, compartido entre la universidad y la provincia. Lo que allí se va a construir está también en el convenio y tiene que ver con una pista de atletismo valuada hoy en 136 millones de pesos, que sería la etapa 1 de la obra, una cancha de fútbol 11 con medidas reglamentarias, dos canchas de fútbol 5, de fútbol 7, perdón, dos canchas de tenis rápido con tela perimetral y una cancha de básquetbol con piso de baldosa. Esas son las cinco ejes que va a tener la construcción, en donde la universidad le va a otorgar un plazo firmado dentro del convenio de 48 meses para que se realice la totalidad de estas obras, sabiendo de que va a ser realizado por etapas. La primera etapa va a ser esta pista de atletismo, valuada entre 136 millones, y por supuesto, además de esta infraestructura deportiva específica, hay toda una puesta en valor del predio a los alrededores o de cuestiones de limítrofes entre la sociedad o la población o los barrios que están lindantes a nuestro predio. Nosotros hemos visitado el predio en estos últimos días y la verdad que está en una situación muy preocupante, incluso hasta con personas viviendo o usurpando las antiguas instalaciones. Y la verdad que es una responsabilidad para la gestión de la universidad de darle rápidamente un uso inteligente a este predio, porque si no podríamos tener malas noticias. E incluso la última presencia física de la universidad ahí eran trabajos del profesor Pedro Enrique de la Facultad de Ciencias Humanas. El año pasado me visitó, me alertó sobre la situación. En ese momento todavía estábamos por sostener el acuerdo con la municipalidad y es así que iniciamos estas gestiones para llegar a la mejor solución. En medio, la Facultad de Ciencias Humanas comunicó de que Pedro y su equipo extensionista y de investigación había decidido ya no ir más porque la situación se estaba poniendo muy complicada, las instalaciones no eran las adecuadas, así que hoy la universidad tiene cero presencia en el lugar, siendo el responsable de lo que allí sucede, así que la infraestructura realmente se encuentra en un total deterioro. Así que yo cumplo con informarles de que estamos en este acuerdo, ya estamos con borradores casi finalizándolos, y estimo que cuando se proceda a la firma de este convenio, por supuesto, vamos a venir al Consejo Superior a solicitar el aval. Solo que quería comunicarles un poco de nuevo la historia de todo este convenio, por qué se decidió abandonar lo que teníamos con la municipalidad por no cumplimiento de la gestión anterior, y encauzar ya un nuevo convenio con el gobierno de la provincia, que tiene un verdadero interés desde la Secretaría de Deporte y la Secretaría General de la Gobernación de poder invertir esta importante cifra en terrenos de la Universidad Nacional de San Luis. Así que entiendo que es una condición ventajosa para nosotros, y también vamos a tener el uso del predio, y hemos encontrado y acordado la figura jurídica que deja tranquilos tanto a la universidad como al gobierno de la provincia. Así que eso era un poco informar sobre este tema, y si hay algún pedido de aclaración o de informe, dejo abierto el pedido de palabra. Ana María Garraza, consejera.
Sí, la verdad, señor rector, lamentable lo que ha sucedido en ese predio, que hubiera sido aprovechable en estos tiempos anteriores a la pandemia, tanto por parte de la universidad como por parte de la gestión municipal. Si el nuevo, digamos, convenio va a remediar esa situación en el sentido de otorgar posibilidades institucionalmente a ambas partes que intervengan en el convenio, institucionalmente, para poder darle vida a ese predio y que tenga la oportunidad la universidad de retomar actividades, me parece que no habría objeción, por lo menos me parece que esa es lo que debería ser nuestra universidad, en la medida que se cumplan todos los requisitos que de algún modo se habían planteado en aquel primer convenio. Respecto a la situación de llamada inseguridad, habría que también pensar en algún punto por qué se usurpan predios, porque es como cuando la noticia hay un corte de tránsito y la noticia es el corte de tránsito y no las razones por las cuales hay personas que están cortando una avenida, un puente o una esquina. Entonces me parece que también tiene que estar incorporado este tipo de situación, y que el que tiene que dar respuesta a ese tipo de situaciones no es la universidad, sino el Estado provincial. Digo, como un agregado a que no solo la universidad pueda estar en ese predio, aprovechando las instalaciones y pudiendo llevar adelante actividades de extensión, de investigación, de vinculación tecnológica y social, como se venía haciendo, sino también de algún modo esto abrir la puerta para otorgar soluciones a las causas por las cuales ese predio se ocupa, se usurpa o se hace un uso indebido, entre comillas, de un amplio terreno que debería ser utilizado para cuestiones que integren socialmente a los barrios, a mí no me gusta decir vulnerables, sino vulnerados, a las poblaciones vulneradas que están alrededor de eso. Así que me parece que es una muy buena oportunidad que abre abanicos para proponer soluciones en diversos sentidos. Desde ya adelanto que me parece muy conveniente la firma del convenio. Gracias.
Gracias, decana, consejera. Si no tengo más pedido de palabra, Jorge Holguín tiene la palabra.
Sí, muy breve, señor rector. Es decir, es para expresar que me parece muy bien manejar así proyectos asociativos en los que sean beneficiosos para todas las partes, pero por supuesto, uno como con su corazón en la universidad pretende que sea especialmente beneficioso para la universidad, y en eso dejamos, descansamos en usted para que se pueda hacer lo mejor posible, que sirva para el barrio, que sirva para la ciudad, que sirva para la provincia, pero que la universidad mantenga su titularidad y que pueda utilizarlo también. Tenemos otras situaciones que ya ha mencionado alguna usted, y qué sé yo, también el predio que se encuentra en la calle de Raúl Alfonsín, que no se usurpa porque no hay mucho para usurpar ahí, pero está absolutamente bien abajo, obviamente aumentado con esta cuestión de la cuarentena, pero en la que necesitamos que el esfuerzo no sea solo nuestro, y sobre todo en lugares donde es imposible manejarlo solo. Nada más.
Gracias, Jorge. Procedemos entonces, no sé si a tomar conocimiento, me parece, sobre el informe del estado del nuevo convenio que estamos construyendo. El proceso sería la posterior firma y luego, en un tercer momento, el aval del Consejo ya sobre el convenio firmado. Así que en el chat vamos a... ¿Sí, Jorge?
Perdón, ahora me sí. Parece que, digamos, mi intención era más para brindar un aval para avanzar en ese sentido y dar el aval definitivo cuando usted tenga el texto, pero es bien. Un aval para avanzar en ese sentido. Me gustaría perfecto. Que fuera así. Lo emociono de esa forma.
Perfecto, Jorge, sí, me parece bien, me parece más propicio. Entonces ahí iniciamos la votación con respecto a la moción de Jorge que tiene que ver con dar el aval al rectorado para la firma del convenio en estas condiciones. Ahí habilitamos el chat y con eso terminaríamos el tema en cuestión. Bien, tenemos entonces de manera unánime el aval para el convenio en función de la propuesta del consejero Holguín, y pasamos al último tema, tema 4 por secretaría. Sí, Mauricio, tenés la palabra.
Solicitaba permiso para retirarme, señor rector, pero veo que es el último tema. Así que...
Dale, gracias, Mauricio. Sí, sí. Procedemos a leer entonces por secretaría el último tema.
Muy bien. El punto número 4 está relacionado con una solicitud de licencia de una consejera. Es el expediente 4717, iniciado por la consejera María Noelia Castillo, de la Facultad de Ciencias Humanas, con fecha 3 de agosto, al señor rector. Me dirijo a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Superior a fin de solicitar licencia en el cargo de consejera docente por la Facultad de Ciencias Humanas del Consejo Superior en la UNSL que usted preside. Dadas las condiciones impuestas por la pandemia y teniendo 3 hijas menores de 6 años a cargo, me veo en la necesidad de solicitar hacer uso de una licencia en este Consejo Superior hasta tanto se restablezca la actividad de escuelas y jardines maternales que posibiliten una mejor organización familiar para disponer del tiempo necesario que requieren la participación en las distintas comisiones y sesiones de este Consejo Superior. Sin otro particular, saludo a usted cordialmente, María Noelia Castillo, consejera docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, después le uso el pase de la directora del Consejo Superior al Cuerpo para su tratamiento y está adjuntado en la faja número 2 un correo electrónico de la consejera donde avisaba que había enviado esta nota.
Bien, tiene la palabra Jorge Holguín. Jorge.
Disculpe, señor rector, no terminé de entender bien el pedido.
¿Podemos proceder a leer nuevamente?
No, lo escuché bien. Ah. Lo que pasa es que no lo entendí bien, que son cosas diferentes.
Así lo leamos varias veces, dice usted.
Aunque lo leamos varias veces, el problema va a ser parecido. A ver. No, lo que decía es que me parece que eso está previsto en la universidad como un argumento para pedir licencia docente, no de consejero. Ya estando en licencia docente, a lo mejor el consejero puede pedir también la licencia como consejero, pero eventualmente no, porque nuestro estatuto dice que solo pierde la calidad de consejero cuando perdés el requisito esencial por el cual fuiste elegido. Es decir, si un auxiliar pasa a ser profesor efectivo, perdería la condición, o un estudiante se gradúa. En el caso de los consejeros del Consejo Superior Docente, la única posibilidad de que pierda la condición es que renuncie, se jubile, tenga una sanción, pero en este caso que depende del consejero. Pero yo insisto, no me parece que ese sea el argumento para pedir la licencia en el consejo, sino que es argumento hoy definido por la universidad para pedir una licencia docente. Lo otro sería posterior. De última, volvemos a la facultad para preguntar la situación, o lo pasamos a la Comisión de Interpretación y Reglamento para tratarlo en la próxima. Tampoco hay tantísima urgencia.
Entendido, Jorge. De acuerdo con tu intervención. ¿Hay algún otro tipo de pedido de palabra?
Sí.
Ana.
Rector. Sí, por ahí en consonancia con lo que dice el consejero Holguín, probablemente el caso inmediato sería a asesoría jurídica respecto a la interpretación de lo que plantea el consejero Holguín sobre las argumentaciones, las causales de las licencias por este tipo de problemática. Si eso también abarca o no su función como consejero. Me parece que debería ser evaluado, analizado por el Departamento de Asesoría Jurídica.
Gracias, decana. Sí, comparto que, como enumeró recién el consejero Holguín, todos estábamos acostumbrados a que un consejero pueda dejar de serlo por alguna cuestión de incompatibilidad con el cargo de consejero, por alguna cuestión de que pérdida de condición de alumno, o por enfermedad, que hemos tenido el caso, por ejemplo, del consejero Vargas, donde de manera tangible era una de las causales de la licencia. Esto es al menos novedoso en la causal propuesta, por lo tanto me parece bien de que previo pase por asesoría jurídica, la Comisión de Interpretación y Reglamento busque discutir y escuchar o poder dirimir, digamos, sobre esta situación novedosa en función de lo que se adjunta en el expediente. Así que tiene la palabra la decana Zulma Perazzi.
No, sencillamente agregar a esta solicitud lo siguiente. Noelia, ustedes recordarán que hasta hace poco estuvo de licencia por maternidad y posmaternidad, se reintegró y organizó su vida para la actividad docente, pero claro, el hecho de no tener el apoyo de la guardería, la escuela que le pudiese acompañar en el trabajo y en la presencia en su casa para poder desarrollar otras actividades, se sentía muy agobiada y angustiada por la no participación responsable, el estudio de los expedientes, la participación debida en las comisiones del superior, con lo cual debo decir que quería renunciar inicialmente y mi sugerencia fue que no lo hiciera, porque de verdad ella me planteaba que si se reinicia el próximo cuatrimestre y como todo iba hasta ese momento, se retoma la actividad escolar, ella volvería a regularizar su situación. Por lo cual, yo estuve de acuerdo que ella pidiera licencia por esta especial circunstancia que estaba viviendo.
Gracias, decana. Tiene la palabra Jorge Holguín.
Perdón, es solo para hacer una aclaración más con respecto a las condiciones de los consejeros que están hoy integrando el cuerpo. Es decir, hay varios que tenemos o que estamos en los grupos de riesgo. Algunos por edad, otros por enfermedad, otros por las dos cosas. Y en ese caso, si nosotros simplemente por una situación en la que está dentro de lo previsible para poder tener una licencia docente, decimos que es la situación por la que se puede pedir una licencia como consejero, es como que todo lo que tenemos más de 60 o alguna enfermedad como la que tengo yo, tendríamos que estar en licencia. Yo, la verdad, pretendo, aunque sea desde mi casa, seguir aportando o al menos siendo parte del gobierno de la universidad, que para eso nos eligieron. Era simplemente para aclarar eso. La licencia docente en ese caso creo que estaría absolutamente autorizable. Y con respecto a esto, bueno, uno puede pensar otro tipo de cuestiones. Es decir, si ella hubiera pedido por razones de particulares, a lo mejor uno podría haber dicho, bueno, sí, que nos lo explique, que no, pero ya pidiéndolo concretamente porque tiene una situación familiar de esa naturaleza, no sé si lo mejor que podemos hacer es darlo. Me parece bárbaro que pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y que haya un informe al respecto, y eventualmente si el informe requiere una interpretación, pasará por la Comisión de Interpretación y Reglamento antes de volver al cuerpo.
Gracias, Jorge. Tiene la palabra la consejera decana Mercedes Camderos.
No habilitaste el micrófono, Marcela.
Ahí, Mercedes. No se escucha, Mercedes.
Mercedes, acá el mudo.
Ahí está, sí, perdón. Ahí sí.
Ahora sí. Bueno, no, que hemos estado hablando de cuestiones excepcionales todo el tiempo. Yo creo que también se debe aplicar para el caso de los docentes. Y lo que acaba de mencionar la decana Zulma Perassi respecto a la situación de esa docente, me parece que más que especial, y que tenga la voluntad al menos de hacer el esfuerzo de continuar con sus obligaciones docentes. Entiendo que ser consejera, además de este órgano, implica presencia en comisiones y demás. O sea que es también una situación muy especial, como tantas que estamos contemplando para el caso de los estudiantes, y que por supuesto probablemente siente un precedente en este contexto. Así que, bueno, veremos que se analice en la Comisión de Interpretación y Reglamento, pero creo que hay muchas reglas que estamos viendo que en el marco de la situación que estamos actualmente no se pueden aplicar con, digamos, con la misma, en el mismo sentido que lo veníamos haciendo antes del COVID. Gracias.
Gracias, Mercedes. Me parece muy atinada la intervención, entendiendo de que, si bien no es una causal de las dispuestas, podría pensarse en alguna dispensa que cumpla el rol de contemplar la situación, porque tampoco me gustaría obligar a un consejero a que, como decía Zulma, o renuncie o se quede en condiciones que no desea por su logística familiar, ¿no? Bueno, creo que nosotros vamos a saber solucionar esta situación en la próxima sesión. Así que votamos formalmente, en función de lo dicho, la moción de Jorge Holguín de pasar esto a Comisión de Interpretación y Reglamento, previo paso a asesoría jurídica, como recomendó la decana Ana María Garraza, sabiendo ya un poco la comisión, el espíritu de este consejo, ojalá que vaya en ese sentido. Así que ya está habilitado la votación. Y estamos teniendo entonces unanimidad de votos afirmativos. Con esto daríamos por terminado el último tema del día de hoy. Como resumen, entonces, esperemos tener en las próximas horas la autorización para el regreso de presencialidad adaptada, tanto para el regreso a clases de agosto, también para las mesas de exámenes de agosto y de septiembre, y también esto nos quedaría de mantener el estatus sanitario para todo el cuatrimestre, el regreso a clases adaptada y este Consejo Superior inmediatamente ha autorizado a que podamos emitir el acto administrativo en nombre del Consejo Superior para el regreso. Nos hemos comprometido también a que el día 18 de agosto será la segunda sesión del mes de agosto, en donde prioritariamente esa sesión contará con la fecha de un proyecto que va a tener la fecha del segundo cuatrimestre y la modalidad que vamos a pensar con las decanas, los decanos y los consejeros para consensuar la modalidad de regreso del segundo cuatrimestre. Así que muchas gracias y damos por terminada la sesión del Consejo Superior del día de hoy. Un abrazo para todos, un gusto volver a verlos, aunque sea por la pantalla. Un saludo, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Chao, saludo a todos.
Hasta luego.